Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. ¿Esta puede ser potencialmente la intro más vocalizada de toda la temporada?
Potencialmente sí, pero también ha entrado con una ganancia que
bastante alta, bastante
en,
alta.
En los oídos de todo el mundo.
Bueno, es mejor, así llegamos a más gente. Arrachaldeón, Íñigo Sandino.
Arrachaldeón.
Arrachaldeón, Darka, a ti también.
Arrachaldeón.
Darka sin apellido.
Darka,
porque es Darka y ya está. Darka de apellido 97, efectivamente.
Correcto.
Efectivamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien. Aquí, bueno, un día más reunido aquí todo en esta nuestra sociedad.
En esta nuestra habitación.
En esta nuestra habitación.
Ahí está.
Y bueno, con ganitas de que acabe la próxima semana y la siguiente y la siguiente y la siguiente y la siguiente.
Con ganas de verano.
Con ganas de verano.
Vamos a resumirlo con ganas de verano. Buah, fíjate, a lo mejor soy el único, pero tengo la sensación de que ha pasado mucho desde el último programa, te lo juro.
Sí, sí, la verdad.
Me,
sí,
me no, da o sea, como mucho, tengo no, mucha no, sensación.
Es verdad.
En mi timeline ha pasado, pero de literalmente de todo, pero de todo, ha sido increíble.
Sí, pero igual, o sea, igualmente la sensación de decir hace mucho,
pero
que
pero el tiempo
sí,
es el mismo de siempre.
Sí, no, por sí, lo que sí, sea.
Pero
sí.
Es que es verdad, pero es que todos tenemos la misma sensación.
Sí, no, es raro. Quería comentarlo porque digo, no sé, a lo mejor es cosa mía.
Y además es que esta vez estamos grabando en domingo.
También es
cosa
verdad.
Que no íbamos a hacer, pero
también es verdad.
La vida, entonces.
Shit pues, happens, no. Shit happens. La vida 1.0, el juego favorito de Íñigo.
Claro, es el tema. Han pasado 2 días de más, claro, que eso.
Claro,
mucho
claro
tiempo,
2 días.
8 horas, tío.
2 días somos como las mariposas, ¿no? 2 días es una vida entera.
Sí,
no,
exacto.
Es un ciclo de vida entera.
Eso eran las moscas, creo que era, ¿no?
Hay tantos insectos, creo, en el cuya vida se resume en 2 días.
Sí, sí. Oye, igual en la vuestra no, pero en la mía en 2 días pasan muchas cosas.
Bueno, ¿eh?
Bueno.
O sea,
quiero decir.
Bueno, muy bien, muy bien.
Gracias.
Muy bien.
Gracias.
No sé bueno, si será algo bueno o algo malo, pero muy bien.
Como ha pasado tanto tiempo, vamos a recordarle a nuestros oyentes programa número 125, queda menos para terminar la temporada y para que sea verano, efectivamente.
Por Dios, que nadie haga la rima.
Hecho, creo que Gaming Room, este año al menos, hace un único programa en verano. Uno. El último es verano, pero es que creo que el anteúltimo todavía es primavera.
En junio, ¿no?
Juraría. Sí, 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 creo que sí.
Vale.
No sé, no sé si era uno, como mucho, dos, porque más no van a ser. Pero bueno, eso, creo que nos vamos a quedar con esto. Y tenemos unas cuantas cosas interesantes que contaros, porque noticias, no ha habido muchas, pero interesantes, las que he contado yo al menos, creo que un rato. Y tenemos además una semana de lanzamientos, o hemos tenido, mejor dicho, una semana de lanzamientos bastante potente. Cierto es que yo no he tenido tiempo de jugar a ninguno de ellos, pero los lanzamientos han estado ahí, tengo pendiente un par de ellos. No sé si queremos comentar algo más, pero si no queremos comentar nada más...
Bueno, no he podido jugar a ninguno, pero sí puedo jugar uno en concreto.
Sí, pero de eso vamos a hablar ahora en un rato. Pero eso el problema eso, es que eso no es un lanzamiento, por desgracia.
Lo será.
Ahora hablamos de eso, así que si estáis igual de ilusionados que nosotros, no vamos a haceros esperar más. Borja, dale.
Hoy en Gaming Room
comentaremos las últimas noticias, incluyendo la polémica con Diana de Pragmata y la caducidad de licencias de juegos de Sony.
Por otro lado, también comentaremos nuestras experiencias con Cherry Tango y ciertas prises que se ha llevado a cabo este fin de semana.
Casualmente.
Que no podemos decir nada.
Y por último, comentaremos también los títulos presentados en el último ID Showcase de Xbox. Comenzamos.
Gaming Room se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus. Escucha nuestros programas en gamingroom.euskadigital.eus, en iVoox, Spotify y Apple Podcast.
Como ya va siendo religión, de hecho, diría incluso en este programa, tenemos que empezar hablando de a qué cosas hemos estado jugando últimamente, cositas que a lo mejor hemos redescubierto, cositas que queremos comentar. Y me interesa empezar con Íñigo, porque yo creo que algún día nos va a venir con una sorpresa. O sea, estamos acostumbrados a que nos diga, no, yo juego a la vida 1.0, yo juego a conducir una lavadora, yo juego a estas cosas. Y yo digo, algún día nos va a venir y nos va a soltar la de, no, mira, pues he empezado el The Legend of Zelda 1, el de la Game Boy. o algo de ese tipo.
Me,
y digo,
me tiro el suelo, te lo juro.
Te lo juro, los dos, nos vamos. Yo me levanto y me voy. O sea, Íñigo, sorpréndeme, ¿o no?
Te puedo sorprender con que ayer salí de casa diciendo, igual hoy juego a algo de consolas.
Vale.
No ocurrió.
Ay.
¿Cuál era ese hipotético posible algo?
Pues ese hipotético posible algo era en concreto el Mario Kart.
Oye,
es un inicio, es un inicio.
Pero sí que es cierto que ayer vi una Play 5 y vi a gente jugar en una Play 5, pero hasta ahí.
Ah, fantástico.
O sea, quiero decir, es el.
¿A qué estaban jugando?
Al juego de Hatsune Miku.
Es que el juego de Hatsune Miku puedo decir ahora mismo y se va a descojonar la mitad del chat, cualquiera. Fortnite. No, y no, no es coña.
No era Fortnite, era uno de ritmos en el que Hatsune Miku.
Ah, el Projectiva. Fíjate que no lo juego nunca, ¿eh?
Yo tampoco. De hecho, diría que el juego no se llama Projectiva, se llama otra cosa. Sí. Diría que lo de Hatsune Miku Projectiva es como el título del
Hatsune proyecto. Miku Projectiva, serie de videojuegos, efectivamente.
Ah, es una serie de videojuegos.
Sí, Hatsune Miku Projectiva, Megamix Plus puede ser una de las opciones.
Pues no sé.
HD, 4K, Repro
sí, Turbo. No, de toda la vida. Tú dices eso, que tú has jugado al Hatsune Miku Projectiva, Megamix, Full HD 4K, 100% real, no fake, un link, descarga mega.
Correcto.
Y ya está.
Pues está ahí. O sea, quiero decirlo. Vi jugar, dije, ah, muy bien. Luego nos dimos un paseo por la librería de la persona en cuestión del PlayStation y ya
fíjate.
Está. Y ya está.
Curioso.
O sea, eso ha sido todo mi contacto con los videojuegos, que ha sido 1000% más que el resto del año.
Pero poco a poco.
Vamos, pasito. Ladrillo se construyeron las pirámides. Ahí está, poquito a poco.
Sí, sí.
Darka, ¿tú qué ladrillo? ¿Con qué ladrillo has construido las pirámides? Cuéntame.
Bueno, yo tengo mi ladrillo, el de siempre, mi querido Helldiver, que por cierto esta semana tenemos Warbone nuevo, así que he estado farmeando.
Y he estado jugando. Más bien la semana que viene. Bueno, para los oyentes es esta semana, para nosotros es la que viene.
Sí, no, a ver, ¿sí? No, no, también para nosotros la que viene.
¿Qué,
al final,
¿qué día sale?
El 28 era. 28,
la semana que viene.
Sí, la semana que viene.
Para nosotros la semana que viene.
Para todo el mundo. Ala,
si estáis escuchando esto, el lanzamiento es hoy, efectivamente.
Sí. O no era mañana.
No, es hoy. Que yo, bueno.
Hemos cambiado el programa de.
Es verdad, hemos cambiado el programa. Lunes. Sí, que yo sepa, sí.
Efectivamente.
Claro, pero estamos hablando en domingo.
Entonces es para la gente que nos escucha grabado, mañana.
Mañana, efectivamente.
Hermano.
Mañana.
No, es.
Problema espacio-temporal.
¡La cronología! Sí. Hemos cogido el espacio-tiempo y lo hemos doblado así.
Si ya el espacio-tiempo era un tema complicado en este programa, pues ahora es menos, pero más a la vez, porque hemos cambiado de día.
Y ahora hay que acostumbrarse a eso.
Gaming Room, el programa más relativista de la radio de la historia.
Gaming Einstein, porque relativizamos todo, efectivamente. Sí, bien, correcto.
Perfecto.
Bueno, el Helldivers, bien. Sí, yo también le he echado alguna partida al Helldivers, por lo que sea, no se le ha echado contigo. No, he jugado con otra persona totalmente distinta. Que se llama Darka y se apoya 97
sí,
también.
Pero no sé yo.
Pero no eres tú, es tu hermano gemelo malvado que no conoce.
Arkad 79. Arkad 79.
No, sería. Espera. Darka sería Akrath.
Akrath.
Akrath 79.
Akrath 79.
O mejor aún, 79 Akrath.
Yo negativo.
¡Qué brutal! Bueno, vale, aparte de Helldivers, bien, sí, ok, ¿más?
Más, pues me ha dado esta semana por jugar dos jueguitos.
Uy.
He jugado un poquito del Kerbal Space Program, lo sigo jugando, la última vez lo mencioné. Pero le he estado metiendo más horas al BingNG.
Un poquito, dice el cabrón.
A ver,
un poquito.
He hecho un par de coches y cuando digo que
no,
he
digo
un par
el Kerbal.
¿Al Kerbal?
No, un poquito.
Pero a ver, no le estoy
contando. Te he visto jugando un rato, ¿eh?
A ver. En términos de Kerbal, meterle 10 horas es como, no sé, verte el tutorial de cualquier juego AAA promedio.
Vale, perdón, porque para mí 10 horas son 3 semanas.
Es un juego tan denso, claro, al final es un juego de exploración espacial donde tú tienes que construirte tus propias mierdas.
Sí.
Y claro, cada cosa requiere de muchos pasos, mucha ingeniería. Uh-huh. Meterle 10 horas solo en I+D es como, vale, has salido de la Tierra o has explorado la mitad de la Tierra. Y bueno, técnicamente de Kerbin, que es el equivalente de la Tierra en ese juego.
Oye, yo no te lo he sugerido nunca. ¿A ti no te gustaría el No Man's Sky?
¿Sí?
¿Lo has jugado?
Lo que pasa en No Man's Sky es más de exploración. Más de exploración que de ingeniería. Me gustaría más el Space Astroneers, ¿se llamaba?
El Astroneer Space Expeditions.
Ese
que también existe el Expeditions, aparte.
Y el Space Engineers. También debería probarlo.
¿El Astroneer no lo tenías en el grupo familiar de Steam?
Es posible.
Creo. Me quiere sonar. A lo mejor también, me equivoco, pero me quiere sonar.
Broma, creo que sí, que lo tenemos. Tendría que checarlo.
Hay que echar un ojo. Bueno, entonces el Kerbal y el BeamNG, al que por lo que sea yo también he jugado.
Por lo que sea.
Creo que vamos a empezar por ahí, ¿no? Creo que de los dos platos fuertes que tenemos para la previa, creo que vamos a empezar por ese. Voy a relatar la anécdota. Pónganse ustedes en 25 de abril de 2026.
En nuestra línea de tiempo espacio temporal ayer.
En nuestra línea de tiempo temporal ayer, efectivamente. Darka me dice: he creado un coche para el BeamNG. Quiero que lo pruebes porque eres mi benchmark máxima. Fantástico. Yo, porque soy la benchmark máxima. No sé hablar, perdón. La benchmark máxima. Porque soy un matao. Yo, o sea, me gusta mucho el juego, pero conduzco por lo general el BeamNG bastante mal. O sea, voy muy al corte y no controlo mucho la diferencia entre un trasera y un cuatro ruedas. Entonces, esa es la movida. Darka, sí, bueno, este cacharro lleva un poco mezcla de todo. Es como un Lamborghini Countach, para la gente que seáis más experta, tal, pero con tracción trasera de un Lancia 037, que es un coche de hace como 50 años.
Técnicamente todo el bloque vano motor, bloque motor y todo el sistema de transmisión, sí, es de un Lancia 037.
Vale, pues.
Pero con el motor de un F40.
Perfecto. Entonces, ahí tenéis un poco los términos, mix, ¿no? Sí. Ferrari Lamborghini con un Lancia de rally. Perfecto, fantástico, guay. Pruébalo, tal. Se da cuenta, me supira un poco la rueda delantera, no sé qué, tal. Le pasan cositas. Pues lo que tiene, ¿no? Construís un coche que luego, pues, esta de frenada la tiene que cambiar, la distribución de frenada, sí, esas cosas. Bien. Y ahí es cuando me dice: ah, pues, ¿qué opinas? Le digo: no, pues me gusta. Pero llevo con el mono puesto de hace unos días. Quiero probar el Twingo. Quiero probar un Twingo, el Twingo normal, el Twingo, sí, que conocéis, el Twingo el antiguo, no el nuevo, el eléctrico, sino el antiguo, el coche del 93, sí, que básicamente
la
se parece...
La caja de zapato.
Efectivamente, que es un cuadrado, efectivamente. Yo dije, pues quiero probar el Twingo. Y buscamos un mod de un Twingo, un mod que estaba sorprendentemente bien hecho.
Sí, sí, la verdad es que el coche, en cuanto a lo que es a física, es como si fuera un Twingo real. Bota más que el diablo, consuma más que el diablo.
Ahí está.
Y es lento de narices. Y por dentro, la verdad es que el interior y el modelado del coche está muy bien.
Hemos de dar crédito a la gente que lo merece. Lo hemos encontrado en Mothland, en los mods de BeamNG, de un usuario que se llama Rolada, que lo ha hecho hace un año. Bien, pues ha hecho el Twingo y lo ha hecho clavado. O sea, es clavadísimo. Sí, 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 sí. Y además lo quise hacer por un motivo, porque estábamos precisamente hablando de... Ahora os vamos a meter un poquito de mecánica, pero quiero ser muy leve, por eso estoy hablando yo, porque sé que si le dejo hablar va a contaros la locura padre. La movida es, cuando yo hablé con él ayer de esto, le dije: no, el Twingo, la movida que tiene es que es un coche muy poco eficiente. Consume mucho para el motor que tiene. Como dato para los que conozcáis, es un gasolina de 4 cilindros de 1200 centímetros cúbicos.
Y era, o sea, motor muy pequeño.
Es un motor muy pequeñito.
Muy mecherito, que no habría consumido.
No puede consumir mucho. Y le dije: el Twingo consume un Cristo. Que no me lo creo. Buscamos un mod para ponerle el consumo, no lo encontramos. Nos dimos cuenta de que el ordenador a bordo tenía ese dato ya incorporado.
La aplicación dentro del propio juego.
Eso es. Y te dice cuántos litros consume por cada 100 kilómetros. Bueno, pues estaba viendo yo que en una cuesta que no era tanta locura, en segunda a 3500 revoluciones, el cacharro se estaba chupando 28 litros. De stock. Sin haber modificado nada.
Con un motor de 60 caballos.
Efectivamente. Efectivamente. Me dijo: ¡buah! ¡Qué locura! Tal, no sé qué. Y nos dimos cuenta que, ya cacharreando, que el creador del mod no había hecho únicamente el Twingo original. Le había hecho varias variantes. Sí. Había hecho una versión de rally, había hecho una versión turbo, había hecho tal. Y en un momento determinado, yo miro y veo y digo: ¡hostia! Esto no es un puto avión. Y efectivamente era un putísimo avión. Le había puesto una turbina en el culo y alas al coche. Y tú, sencillamente acelerando, coges velocidad suficiente para despegar el cacharro. Lo estáis viendo en pantalla. El BeamNG, es un juego de coches.
Que se puede volar en el BeamNG. Yo me quedé a cuadro. Yo de esto ni sabía.
Es un juego de coches.
Y míralo.
Y lo mejor no fue eso. Lo mejor es que, claro, tú dices: pero Gaiska, ¿cómo coño controlas esto con un acelerador, freno y un volante? Y dices: claro, ahí está haciendo unas curvas, unos giros de tal, que son bastante interesantes. Bueno, pues descubrimos que efectivamente en la configuración de controles podías configurarle el joystick de vuelo que Darka tiene, efectivamente.
Fun fact, era el propio mod que metió la opción dentro de las asignaciones, porque eso juego original no tienes. El propio mod que ha modelado la física de lo que es de, por así decirlo, está el alabeo, la guiñada, el cabeceo, vale, pues el cabeceo del avión, que el subir y bajar, lo modeló el propio mod. Me queda loquísimo.
Y básicamente la aceleración de la turbina y el freno de la turbina, es decir, que la turbina tire más o tire menos, es acelerador y freno del propio vehículo, el volante para la dirección lateral y pues el propio joystick de avión para controlar toda la dirección.
Claro,
de hecho, estáis viendo en pantalla que el volante tiembla un cristo y esa experiencia la tienes que contar tú porque yo no lo he volado.
Sí, porque al fin y al cabo las ruedas están en el aire, están haciendo wobbling, están vibrando,
están temblando,
todo el rato,
sí.
Están temblando y claro, el force feedback lo sigue detectando, el propio volante lo sigue detectando. También te digo que muchas veces notaba como baches en el aire, claro. Es un juego de conducción, no es un juego de aviación.
No está pensado para simular aviones.
El simple hecho de que con la propia física del juego, poniéndole alas a un coche, sea capaz de volar, la verdad que a mí me ha dejado cuadro. Fijaros lo poco integrado que está el tema, lo que es de la simulación aérea dentro de este juego, que yo he necesitado más de un periférico. Es que ahora mismo estoy con mi volante, que es aro, más base, más pedalera, más caja de cambio, más freno a mano, y ahora encima le he tenido que meter... un Jotas.
Hombre, la caja de cambios no la estás usando. Porque
claro,
hecho,
porque literalmente es una...
es una turbina.
Es una turbina.
Si ponemos otra vez el vídeo de la... si ponemos otra vez el vídeo de la pantalla, os vais a dar cuenta que es muy evidente. Además, yo me di cuenta sobre todo enseguida porque dije, va, voy a meter primera y clavé primera y no hacía nada. Como estáis viendo abajo a la derecha, que os indica todos los datos, la velocidad está cayendo porque las ruedas dejan de girar.
Claro,
o sea, lo has usado para despegar, claro. Pero las ruedas dejan de girar y estás en neutra.
¿Qué es lo que pasa? Que los coches, para detectar lo que es la velocidad de lo que va, mides la revolución a la que va la rueda.
Claro.
Y en eso hace lo que es el cálculo matemático para decir, para tantas vueltas, son
claro,
tantos metros recorridos, ergo kilómetros por hora.
Eso es.
¿Qué pasa? En aviación, para tú saber a qué velocidad vas, necesitas de una pieza que se llama el tubo pitot. Que es literalmente un tubo donde entra el aire del viento que está pasando alrededor del avión. Y en base a eso, un ordenador a bordo calcula lo que es la velocidad a la que vas, claro.
Que eso también se usa en Fórmula 1.
Que también se usa Fórmula 1, es verdad, sí. Es muy cierto.
Uno de los tubitos que llevan en el morro es un tubo pitot para calcular la velocidad.
Vamos a ver, por cierto.
Es útil a nivel aerodinámico.
Vamos a ver, por cierto, porque Darka, no contento con volar el Twingo, dijo: vamos a aterrizar.
Sí.
O sea, que eso ya fue de coña.
Sí, estábamos ahora aquí dando una vuelta lo que es por la ciudad.
No sé si fue aquí donde te estrellaste o no.
No, pues. ¿Qué fue el bueno? Te digo ahora.
¿Tú estás seguro?
No, este es el bueno.
Vale.
Este es el bueno.
Y dijo, pues vamos a probar a aterrizar. Sí. Creo que hiciste mal. De hecho, es que lo probamos varias veces en una testrillaste contra una
pared.
Además, sabiendo cómo es el motor de física del IMG, estrellarse contra un
es una
lata.
Croqueta. Sí, es que se desmontó completo y el coche se quedó hecho una croqueta. Me hizo un montón de gracia.
Es verdad que dijiste, voy a aterrizar todo bien. Dijiste, no, tengo el puente disponible.
Vamos al puente y tú, que no cabe.
Yo pensando que no le entraban las alas. Y que tampoco tenía carretera donde poder parar. Porque en el medio hay un agujero, evidentemente. Esto está pensado para un tren, o sea que tienes un puente en el que hay un tren.
Poca broma, yo no sé ni cómo clavé el coche ahí, tío.
Lo bueno que tiene es una vez tocas el suelo, el coche frena como en 30 metros.
Claro.
¡Porque es un Twingo!
Claro, a ver, es un Twingo y al final está usando los frenos de unas ruedas de coche, no de un avión.
Claro.
Así que está pensado eso para frenar y acelerar mucho, no como un avión.
Es que estás frenando un cacharro que pesa que 800 kilos. A lo mejor con las alas, 1000.
Hazme un poquito más, sí, vamos a decir 900 en todo caso. Pero claro,
es que
tú piensas que también le has quitado el motor de delante para poner la turbina atrás.
Claro.
Y por lo general una turbina es mucho más ligera que un bloque motor. Así que yo creo que rondar los 900 kilos, si tengo que apostar.
Fue muy gracioso. Ya te digo, tú que tienes precisamente el joystick, estamos diciendo, no, sí, claro, porque el joystick tal, no sé qué. Y vimos que tenía asignación. Y yo dije, no, me estoy descojonando.
Claro, yo te decía, pero a ver, vamos a pilotar un avión dentro de un juego de conducción. ¿Cómo coño hago para que suba y que baje? Pues tiene
locurón,
dos asignaciones. La verdad que me queda cuadro.
¿Para qué quieres el Microsoft Flight Simulator? No te compres el Microsoft Flight Simulator. Modea un Twingo con alas en el BIMRG.
Y a tomar por saco, tío.
De hecho,
qué guapo,
no contentos con eso. No hemos conseguido todavía porque no he encontrado ningún mod que podamos descargar. No sé por qué. Pero no contentos con eso. Yo dije, si existe un Twingo con alas y existen asignaciones para poder hacerlo avión, tiene que haber aviones.
Y hemos encontrado un
Boeing 737.
Pero de todo, Dassault Rafale, F-18, F-15, Mix, un montón de casas, de aviones comerciales, helicópteros, vimos hasta Omni.
Había un Omni. Puto...
Sí, no, pero vale, entonces era como súper de nicho y ahora en como dos o tres mods. Tú veías en la típica página de mods, toda la lista de los mods.
Había cinco páginas.
Había más, había algunos que había hasta 20.
Pues yo lo que vimos de fiables había 5 páginas, era de coño.
Oye, tú ves de 5 páginas, de cada página muerte contarías como cuando 8 o 9 mods.
Es que era muy gracioso. Tenemos que conseguir descargar un puto 737.
Sí, ya nada por la curiosidad, tío. Ya a ver dónde despegamos eso.
Hombre, en el aeropuerto, para algo hay un aeropuerto.
¿En qué va a parar el que había el aeropuerto?
No, creo que es en el de Italia. El de Italia, ah, creo que hay un aeropuerto, vale, en la parte de abajo.
En ese era San Francisco. Por eso, sí, no, por eso no.
Creo que en el de
no,
Italia hay un aeropuerto en la parte baja. Y coño, despegas un Boeing 737, pero con todas las de la ley. Además, si tiene configuración para, con todas las de la ley. Olvídate del Microsoft Flight Simulator. ¿Para qué quieres?
Es que es legendario. Lo tenéis todo en uno.
Es legendario. Bueno, pues no contentos con esto, porque esto ha sido una experiencia, definitivamente. O sea, vamos a tener como experiencia.
Fue una cosa.
Ha sido curioso, efectivamente. No contentos con esto. Yo os hablé hace un tiempo, y os hablamos en general hace un tiempo, de un jueguito al que le tenemos muchas ganas y al que le tenemos mucho cariño, de nuestra gente de Fan Selector, Over the Hill. Over the Hill, un jueguito de los creadores de Art of Rally, que a diferencia de Art of Rally, que era un juego de rally, ir sorpresa, y efectivamente ir a fondo en curvas y tal, esto es un juego de exploración con todoterrenos.
Sí.
O sea, simple. El juego se anunció, creo que hace ya cosa de año y medio. Llevamos esperando año y medio.
Lleva tiempo, ya.
Y no, ahora mismo creo que está planificado para Q3 de este año. Es decir, que hacia otoño deberíamos verlo. Bueno, pues el juego ya tuvo una primera playtest, una prueba de juego, para que gente random se apunte, le den acceso y durante un fin de semana pueda probar el juego o lo que hay hasta ese momento del juego, evidentemente, porque el juego tendrá fallos, tendrá bugs, y de hecho esa es la gracia de una playtest, que descubras fallos, bugs y funcionalidades nuevas que puedan ser interesantes. O sea, hablar con la comunidad es lo mejor que puedes hacer para un juego.
Sí.
Conclusión, ya tuvo una primera playtest, creo que hace cosa de 4 meses. Y hace 2 semanas se anunció en el Triple E Initiative que comentamos en este programa, el Over the Hill. Comentaron que iban a tener un nuevo mapa, el mapa de Argelia, creo que es, que acabamos de ver de hecho en pantalla, y anunciaron una nueva playtest para dentro de 2 semanas. Esas 2 semanas eran hoy.
Sí.
O mejor dicho, este fin de semana, del 24 al 26, como también hemos visto en pantalla.
De viernes a domingo.
Bueno, pues efectivamente, yo para la primera playtest me apunté, pero no me apunté bastante tarde y no me tuvieron en cuenta. Para la segunda playtest me he vuelto a apuntar. Y yo, el viernes, a eso de las 5 de la tarde, recibo. El viernes, no, miento. El martes.
Bueno, antes.
El martes, a eso de las 9 de la noche, creo que fue. Recibo un pingueo en el canal de Discord del Over the Hill, que realmente es el Art of Rally, es el canal que usa Fan Selector para todos sus juegos.
Sí.
Recibo un ping. Digo, ah, qué raro. Creo que estos no suelen mandar pings para absolutamente nada.
Sí, deberíamos hacer eso, no hacen, sí.
Y veo que me han pingueado con un rol. Que yo tengo un rol nuevo. Y el rol es OTH Playtester. Over the Hill Playtester. Efectivamente, hemos tenido acceso a la playtest del Over the Hill. Y lo mejor no fue eso. Lo mejor fue cuando yo le dije a Darka, ¿te has apuntado? No. Vale. Y como la gente de Fan Selector es muy lista y sabe que efectivamente a tu amigo se le va la olla y se olvida apuntarse a la playtest,
claro, dijeron, justamente,
¿eh? Ahí está, se dijeron, uy, este chico, qué pena me da, en verdad, no, que no se haya apuntado a su amigo. Y dijeron, bueno, pues para que no tengas que jugarlo solo, te damos acceso a un formulario, al igual que tú te apuntaste en uno, te damos acceso a un formulario para que se lo pases a tu amigo. Que tu amigo, esto para todo el mundo, evidentemente, no solo para mí, se lo pases a tu amigo, que ponga cuál es el correo de la persona que sí que ha sido aceptada en la playtest, y le damos automáticamente también acceso.
Sí.
Y efectivamente, eso es lo que hicimos. Es que tú te saltaste toda la cola.
Me saltó la cola. Literalmente, la mítica de cola kilométrica. ¡Ay, amigo! ¿Cuánto tiempo hace que no te veo? ¡Chos, que te cuesta todo lo sé! ¡Ay, deja que me ponga aquí contigo y así hablamos un rato!
Efectivamente.
Fue así.
Bueno, en cosa de evidentemente hemos tenido que hacer hueco porque para algo estás jugando una playtest. En cosa de 3 días le hemos metido 4 horas de juego. Lo mejor no es eso, lo mejor es que hemos cogido... O sea, teniendo en cuenta que está el mapa, el primero que es Canadá y el segundo que es Argelia, cada uno tiene 3 dificultades, el Easy, el Medium y el Hard, y cada una de esas dificultades tiene un mapa con un portal que te lleva a otro mapa. El mapa es enorme, sobre todo teniendo en cuenta que pues los vehículos no tienen muchas marchas.
Es que ese es el tema.
Hemos de decir antes, hemos firmado un NDA, entonces la información que os podemos dar es muy limitada.
Es la que aparece ahora mismo en la que ha dado Fan Selector.
Esa es. O sea, muy limitada. Lo de Argelia lo habéis visto. Lo de Canadá es el primer mapa, lo mencionaron en su momento. Y lo de que, pues, eso, haya portales entre mapas es algo que es conocido, que es común. Sí. O sea, no os estamos dando ningún truquito de nada. No podemos decir prácticamente nada. Ese es el problema.
Podríamos dar primeras impresiones, aunque sea.
Muy, muy limitadas.
Muy poca. Voy a traerme a decir algo. Y es que para hacer una beta cerrada. No lo noto tan de beta cerrada.
No lo notas clunky, no. O sea, no le falta tanta
particularmente
cosa.
Particularmente lo veo. Oye, resueltito el juego, ¿eh?
Una cosa, por ejemplo, que nos han comentado es que les interesaba más saber nuestras opiniones respecto a gameplay, porque sí, de rendimiento saben que va escaso. O sea, la realidad es que el Art of Rally corre en una tostadora y el Over the Hill, nuestros ordenadores, sí, les está costando tirarlo.
Les está costando tirarlo. Yo tengo una 2000, bueno, ahora tengo una 2080 Super.
Feliz cumpleaños.
Y me estaba promediando. Bueno, no creo que sea el problema decir esto, ¿no?
El frame rate, no, mientras no hables de ajustes.
Vale, el ajuste que yo tuviese, el frame rate me promediaba por encima de 60 bien, pero
unos ajustes promedios, vamos a decir.
Promedios, sí, que no eran ni en locura ni mucho menos. Pero la gráfica estaba siempre al 100%, nunca bajaba de 70 grados.
Claro.
Es como un jueguito que tú ves estilo cozy, con gráficos minimalistas. Sí. Que a nosotros minimalistas, ojo, ¿eh? Yo no lo vi tan
a mí sí que me gustó porque he visto una estética que se ve en los propios trailers. Y es el motivo por el que me entró por los ojos y he visto una estética bastante similar a Art of Rally, que era lo que yo buscaba.
Fíjate, similar a Art of Rally, pero yo la veo más detallada. Mucho
sí,
más
no,
detallada.
Algo más detallada, sí. El mucho, yo no te lo diría, pero algo sí.
¿Sabes lo que pasa? Que al fin y al cabo, por la perspectiva del juego,
claro,
estamos más cerca
de. Tú también, Art of Rally, estás acostumbrado a jugarlo más lejos.
Exacto. Ah. Y se ve muy lindo el juego. Sí, es verdad que de rendimiento podría mejorar mucho, pero tampoco es algo que diga
no, realmente
yo,
no.
Jolín, que este juego es injugable, para nada.
Hemos tenido alguna impresión de tal. Yo, por ejemplo, ya la mañana me he puesto a mirar el canal de feedback, porque ellos mismos te dicen, claro, cuando quieres dar feedback de sugerir una implementación nueva o algo que cambie o tal, dicen, en lugar de ponerte a crear hilos a lo loco, pues busca si alguien ya lo ha hecho y le das leaky look y
sí,
ya así lo entiendo.
Claro.
De hecho, nosotros añadimos, no puedo decir el qué, pero nosotros añadimos un este feedback ayer, acuérdate.
Sí, sí.
Acuérdate. Bueno, pues le puse ese y hoy a la mañana cuando he mirado había 19 personas que estaban de acuerdo.
Ah, mira.
O sea, quiero decir, por poner un
sí,
ejemplo.
Sí,
no,
es que sí, sí.
Y de los bugs he hecho lo mismo. De los bugs, en lugar de ponerme yo a crear hilos de bugs a lo loco, me he puesto a mirar. Pues esta misma persona ha tenido un problema. De hecho, el problema que hemos tenido esta mañana también, ya había una persona que lo había tenido. Única persona, sí. Pero le he dado like y he dicho, vale, ahí sí. Se lo queda con eso. Es una buena manera de que ellos tengan información suficiente como para. Lo dicho, hemos podido probar. La verdad que un cacho, o sea, yo creo que un cacho.
Me gustaría probar más, pero al menos de lo que he probado, os puedo decir de que el juego, al menos lo que es, a mi parecer, merece completamente la pena.
Yo he de decir que el juego, en este estado, como tú mismo has comentado, no es nada tosco, pero le falta mucho pulir.
Sí,
o sea, esa es la gracia. El juego funciona, y funciona bien, y es divertido. Pero, o sea, tiene tanto detalle, te gustaría que tuviese tanto detalle precisamente por el tipo de juego que es.
Sí.
Y por a lo que estás acostumbrado, si has seguido un poco Fan Selector desde hace tiempo, que dices, buah, es que este detalle, este otro detalle, este otro detalle, y te gustaría que tuviese ese tipo de cambios.
Yo mencionaba justamente lo que es de add-ons al juego.
Sí, cosas a añadirle. Yo, por ejemplo, era más de reworks, de, pues esto a lo mejor cambiarlo, esto a lo mejor cambiarlo también, esto a lo mejor cambiarlo.
Pero, a ver, honestamente, ya como está el juego a mí me pareció, y te lo digo, si la PlayStation siguiera toda esta semana le metí ahora.
Hombre, evidentemente.
Porque es que está entretenido. Si ya metes un juego que tú dices, vale, que la premisa es simplecita, pero por eso es por lo que me tiene enganchado.
Me da penita porque o sea, nos gustan mucho los juegos cooperativos en esta casa, por si habéis salido de una piedra hace como 3 segundos. En esta casa nos gustan mucho los juegos cooperativos, pero los juegos cooperativos a los que estamos acostumbrados son casi todos juegos de caos. Son de te pegas juntos, o te pegas entre vosotros.
Free and Slop Games.
Sí, básicamente es, yo qué sé, el repo es una opción, tal, pero ninguno de los juegos que jugamos es un juego cooperativo en el que no nos peguemos de hostias entre nosotros y que sea cozy. El repo, por ejemplo, no es de pegarse de hostias, pero es un juego de terror,
pero
es un juego de miedo.
El Pick en todo caso, a lo mejor.
Lo mismo, el Pick no es un juego cozy tampoco. Esa es la gracia. El Pick es un juego diseñado para superar, por si no lo conocéis, el Pick es un juego de escalar una montaña, pero estás muy acostumbrado a caerte, a caos, a echarle la bronca a tu amigo, a esas cosas.
Over the hill, pero sin coche, sino tú con las manitas.
Sí, más o menos.
Vale, también subí una
montaña. Pero es el punto, todos son o juegos en el que tenéis que conseguir juntaros para un objetivo común. O sea, el Over the Hill lo puedes jugar con amigos o no, realmente, o sea, no es un problema.
Sí.
Si no lo juegas con amigos, uno, va a ser mucho menos divertido. Y dos, a lo mejor lo pasas un poco peor en ciertas zonas, pero no lo vas a pasar mal.
Esto que rebatir es que gana mucho. Al menos el Over the Hill, no voy a decir el porqué.
Con amigos gana mucho.
Pero es que gana mucho porque justamente hay ciertos objetivos donde se agradece mucho.
Tener otra persona. Hoy justo estaba yo probando unas cosas determinadas y Mati, es que tampoco puedo decir más, tío, me da rabia.
Sí,
y Darka me ha tenido que echar una mano y así la de si no hubiese estado ahí, lo habría pasado mal. Y básicamente ha sido tan sencillo como, te hago esto y ya está. Ya te he echado una manita así, bien de fácil, bien de sencillo. sencillo, pero si no lo habría sufrido una barbaridad.
Sí.
O sea, es como, y eso por ejemplo no te pasa.
Vamos a hacer lo que es una comparación sin decir que esto es así.
Sí.
Es decir, como cuando alguien en el trabajo, pues tú estás haciendo algo que es súper para ti complicado, sí. Viene alguien con la cabeza fresca y te dice, oh, pero yo esto lo probó a hacer así, así,
tal
entre
cual.
Los dos. Lo resolvés en 5 minutos y amor, tú solo te hubieras frustrado y te hubieras metido una hora.
Ahí está.
Pues has sentido como así.
Más o menos.
Y eso me ha gustado.
Más o menos. También sí. Es bueno porque hemos tenido, por ejemplo, otra situación en la que nos hemos frustrado juntos.
Sí.
En plan, a mí no me sale, a ti tampoco, me cago en la puta. Sí.
Y es como, pues, los dos tratando de buscar una solución y dije, mira, pues para atrás, a todos por saco.
Y ahí, por ejemplo, a mí se me ha ocurrido una cosa, que Dark ha dicho, pues sí, ideaza. Y efectivamente hemos sí. Conseguido solventar el problema así, ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, yo tendría ganas, honestamente, Mujer Misteriosa, tocar a comprarse el Uber de Gil cuando salga, porque tengo ganas de que juguemos 4.
Vale.
Tenemos que jugar 4.
Mujer Misteriosa, tú, Mujer Misteriosa. Yo, ¿quién es el cuarto?
Íñigo, ¿te apetece conducir 4x4?
Yo creo que el mejor
candidato
partner que podéis tener es Markel.
Esa era la que se me ha ocurrido
esa
ahora
buena,
mismo.
Esa es buena.
Sí, realmente, o sea, dentro de un juego de conducción y dentro de que es lo que decíamos hoy también, dentro de que es un juego de conducción y de 4x4, que es lo que habéis visto en las imágenes, no es tan complicado como parece. O sea, no penséis que es, como comentábamos esta mañana, un SnowRunner o un MoothRunner, porque no tiene ni una décima parte de la complejidad.
Que va.
O sea, quiero decir, es muchísimo más simple y es muchísimo más accesible.
Y que la premisa del juego no es la misma.
No, porque,
no
claro,
es la misma.
El otro es un juego de gestión, de tal.
Más
esto
de logística.
Es, sí. Vete a dar vueltas por ahí, mátate, cáete agua sí. O algo.
Y precisamente eso es algo que me gustó mucho. Es como, este juego premia mucho el pensamiento lateral.
Sí.
Es como, a ver, tienes caminos por donde ir. O tú puedes hacer el camino, ¿sabes cómo?
Esa es la, claro.
Ya tú ves cómo llega.
Nosotros somos unos putos cabras y en lugar de decir voy a rodear, decidimos subir en vertical.
Pero lo de cabras, literal, como las cabras, en vertical. Sí,
te lo juro. O sea, estábamos hoy, de hecho me ha hecho mucha gracia, estábamos yendo a por un objetivo, tal, no sé qué. Literal, no es coña, hemos tenido que subir y en un momento terminado digo, coño, si toca bajar. Sí. En lugar de rodear una puta montaña, le hemos escalado hasta arriba. Sí. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Sí. Efectiva, ¿y por qué no?
Eso que me gusta.
Me hace mucha gracia. Me hace muchísimo.
No está guionizado, es como free to play.
Tal cual, me hace particular gracia.
Allá tú lo que hagas.
Así que yo creo que nos vamos a quedar con eso. Las dos recomendaciones de esta semana particularmente son el Cherry Air Tango, Welcome Back Renault Twingo para el BMNG, sobre todo con alas, sí. Efectivamente. Y el Over the Hill, que honestamente, yo al menos de lo personal, os invito a que a la siguiente playtest, a que estéis atentos a las redes de FanSelector, porque no sé si lo sabes, pero en el Instagram publican muchísimas cosas.
Instagram, vale.
O sea, yo he evitado.
Sí, es verdad, yo también he visto.
He evitado contar cosas, pero la realidad es que parte de las cosas que os habría querido contar ya las han publicado ellos.
Sí, solo que, o sea, por si acaso nosotros.
Por si acaso nos callamos la boca, no queremos que no nos inviten a la siguiente. Pero.
Exacto.
Hay muchas cosas que han publicado, así que os invito a que le echéis un ojo. El juego, ellos mismos han comentado que está planificado para Q3. Para Q3 este año, para
sí,
otoño.
Otoño.
No nos queda tanto. Pensad que estamos entrando en mayo. Finalizando sí,
y
abril.
Y que realmente, por lo que hemos visto en esta beta cerrada,
al juego no le queda tanto.
Podemos dar fe a que al juego no le queda,
al juego
tanto.
No le queda tanto. Ya hemos dicho, los problemas de rendimiento, o sea, para que os hagáis a la idea. Darka con su momento 80 super, yo con una 3060 de 12 gigas. Lo mismo, gráficos promedio, sin más.
Y
no podemos. Es que no quiero decir una cosa, pero no la puedo decir. ¿Sabes qué quiero decir? Pero no
sí,
la puedo decir.
Sí, lo sé.
No la puedo decir.
Vamos a decir de que precisamente podría haber ajustado para que diera más rendimiento. Que no es
sí,
que precisamente.
Pero me estaba dando 50 frames bajos, 40 altos y había bastante cosa. Y para eso es con una 3060 de 12 GB, un i7 de 1 y 32 GB de RAM. Y esta gente no quiere que el juego corra en deck.
Sí, y
con eso os digo bastante.
Y nuestros ajustes no eran muy dispares, ¿eh?
Sí, un ratito.
De una forma y yo tenía de otra.
Un ratito,
sí.
Pero vaya. Esta gente quiere que el juego corra en deck. Si quieren que el juego corra en deck, tiene que correr 4 veces más ligero. O sea que, haceos caso que eso lo tienen en mente. Pero vaya, claro, eso también me hace ilusión, porque como el juego lo estamos viendo que está bien, realmente.
Sí, es que va a salir y si ahora está bien.
Esa es la movida. Si está bien, estará mejor. Ese es un poco parte de la gracia. Así que ahora, yo creo que de aquí ya es todo. O sea, es llano, es llanear,
sí.
Es optimizar. Y de aquí a que salga. O sea, y sí, no tiene más. A lo mejor se atrasa Q4. A lo mejor prefiero que el juego salga bien a que no salga.
Sí.
O que prefiero que el juego salga bien y tarde a que salga mal y muy pronto.
Claro.
O sea, ni de coña. Y la realidad es que ellos mismos saben que la gente lo lleva esperando un añito y medio, que la gente está súper ansiosa y ellos mismos te dicen que espérate, mi loco, porque no te quiero dar un producto roto.
Exacto.
Entonces, wait for a second. Cuando tengamos otra playtest o más noticias en su defecto, os las traeremos. No os preocupéis. Y vamos a comentar también, por cierto, que Borja se ha suscrito. ¡Gracias! ¡Ole! ¡Un aplauso! 50 meses consecutivos, 50, bueno, no sé si consecutivos, pero 50 meses. 50 putos meses, son muchos meses. Curioso, interesante. Gracias, Borja, te queremos. Un saludo. Él facilitando que nosotros cenemos esta noche. Bien. Vamos a hablar ahora de, como hemos comentado antes al inicio, la semana de lanzamientos impresionante, absurda y absoluta que hemos tenido. Incluyendo personalmente al que posiblemente más ganas le tengo, que es el Pragmata. El Pragmata se ha lanzado el pasado 17 de abril, hace anteayer, como quien dice, en PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Steam y Xbox Series. Y tú dirás, Nintendo Switch 2, sí. Este puto juego es Steam Deck Verified. Un juego de Capcom AAA nuevo.
Nuevo y que precisamente no es simplecito.
No es simple, los gráficos son menos aún.
Se ve de loco ese juego, tío.
Es el nuevo juego de Capcom, como hemos dicho, de acción y aventura de ciencia ficción. En él encarnamos a Huge Cosas, superviviente de una expedición trágica, y a Diana Dayana, una joven androide, mientras avanzamos por una estación lunar dominada por una IA. Los juegos ahora tienen que ser de inteligencia artificial, claro. No hechos por IA, sino con IA, fuera de control. Con el fin de volver, pues, a nuestra putísima casa, efectivamente. Uh-huh. El juego, y eso es algo que me hace muchísima ilusión, repito, 17 de abril de 2026, el juego cuesta 60 euros.
Se mantiene a lo
que debe estar. Es un juego, o sea, quiero decir, es precio de 2017, es precio de PlayStation 4. Es duro que diga esto, pero es precio de Play 4, a 60 juegos salían los juegos.
Que esto no impresiona ni a día de hoy.
A 60 euros... salían los juegos en 2018, cuando yo jugaba a la Play 4.
Sí.
O sea, imagínate. Edición estándar, 60 pavos. Edición deluxe, 70 euros. Es que me parece acojonante.
Sí, yo no, está muy bien, de precio está muy bien.
Y como hemos dicho, es Steam Deck Verified. Así que, evidentemente, os tenía que traer requisitos. El juego tiene unos mínimos de Windows 11, bien. Un i5 de octava o un Ryzen 5 de tercera, bien. Una 1660 de 6 GB o una 5500 XT de 8 GB. 40 GB de espacio, y te indican ellos mismos que con estas specs, que honestamente es hardware de 2017, que eso es duro, ¿eh? Es hardware gama media de 2017, el rendimiento estimado en modo rendimiento, que no sé si se referirá a ajustes medios o a poner el DLSS en balanceado, pero
rendimiento.
Es probable que sean las dos, efectivamente, DLSS en performance o lo que sea, te da Full HD 45.
Me encanta cuando...
¡Agárrate,
Cuando te ponen las specs, te especifican el qué equivale a esto que te estamos diciendo.
Tal cual. Eso te dice mucho. Que la tasa de frames puede disminuir en escenas con gráficos intensos, como spoiler en cualquier puto juego, y que se recomienda usar un SSD. Bien. Eso de mínimos. De recomendados, nos recomiendan el mismo Windows 11, un i7 de octava o un Ryzen 5 de quinta, 16 GB de RAM, los mismos 16 GB de RAM. No sé si he dicho mínimos que eran 16, creo que no. Pues son los dos, para los dos casos, 16 GB de RAM y una 2060 Super de 8 GB o una 6600 también de 8 GB. Los mismos 40 GB de almacenamiento, y nos dicen que el rendimiento estimado en modo equilibrado, en balanced, o con upscaling en balanced, me da igual, te da Full HD 60.
Sí.
No, que alguien le aplauda a Capcom. Que no sea yo. Que alguien importante le aplauda a Capcom.
Y es que vuelvo a repetir que el juego no es precisamente poca cosa. Que tú lo ves y dices, joder, lo guapo que se ve.
Que alguien aplauda a Capcom porque ha entendido a la perfección lo que significa recomendados. Full HD 60 con hardware de gama media de hace 5 años es a lo que aspira un AAA nuevo. Es a todo lo que aspira un AAA nuevo. La tasa de frames puede disminuir, me la suda. Y te dice que te hace falta una RX 6700 XT de 12 GB o mi puta gráfica, una 3060 de 12 GB para poder usar Ray Tracing. Sí. ¿Por qué? Porque le falta VRAM. Es normal, es comprensible. No te hace falta el Ray Tracing, eso es una realidad. También se recomienda un SSD, por cierto. O sea, esta puta mierda es Steam Deck Verified.
Sí.
Que me parece la hostia. O sea, y he visto gente jugándolo en el Steam Deck. Y la gente en la Steam Deck poniéndolo en preset de Steam Deck, que es una combinación.
¿No?
Sí, creo que tiene preset de Steam Deck, que es básicamente una combinación de bajos medios. De hecho, creo que viene por defecto puesto. Luego tú lo puedes tocar, pero creo que viene por defecto puesto. En una combinación de bajos medios con FSR, te da 40 frames.
Está muy bien.
Te da 40 frames. Consumiéndose Steam 22 vatios y te da 40 frames. ¿Y para qué quieres más?
En una Steam Deck, tío.
He visto a un tío poniéndole lossless scaling. Y con un input lag que no es tan abrumador, sí que es cierto que yo este juego, por ejemplo, le priorizo mucho más que no tenga input lag porque es un juego en el que necesitas tiempo de reacción, pero con un input lag que no es tanta locura, le ha metido 90 frames a esta mierda.
Técnicamente le puedes bajar a 60 y no te tanto input lag. Al fin y al cabo, cuanto menos frame genere, menos input lag tiene.
Evidentemente, porque sabiendo, los frames que estás viendo son los que estás controlando.
Y sabiendo que nativamente ya tira 40,
no vamos duplícalo y ya está.
O no, no vamos a ser pretencioso. Vamos a los 60.
Sabes que el lossless además tiene una opción que en lugar de ser duplica o triplica o lo que sí, sea, lo que hace es ponle frame rate fijo. Sí, entonces él le pone el multiplicador eso, de lo que le haga falta.
Capéalo en 60 y que el impulsar sea el que sea.
Que me parece maravilloso, que me parece la hostia.
¿Te acuerdas cuando el Helldiver iba muy mal y justamente me tiraba 40 a mí?
Sí.
Pues lo capea a 60 y yo no notaba casi nada de impulsar.
Y para adelante.
Y tenía 60 FPS.
Yo tengo pendiente todavía a probar, a lo mejor nos encargamos en el Oscar de este año, tengo que probar el Helldivers en la deck con la nueva versión de Wine que hacía que la CPU no estuviese tan ahogada.
Pues mira.
Un juego que es muy CPU demandante, a lo mejor consigo que tire a 30 en bajos. Locura.
Pues sería calidad.
Podemos probarlo. Quería comentar un par de titulares sobre el juego porque ha habido polémica bastante fuerte, pero eso hablamos ahora. Me he puesto a buscar titulares y he encontrado cosas bastante curiosas, como por ejemplo, es que me hace mucha gracia porque me gusta mucho meterme con los medios de prensa, Íñigo ya lo sabe, me gusta mucho meterme con los medios de prensa porque hacemos noticias de mierda. Entonces, ejemplo práctico. Nintenderos, que ha publicado, Pragmata vendió, no sé si es Pragmata, creo que no es, pero creo que es Pragmata.
Pragmata, ¿no?
Yo le llamo Pragmata, pero yo qué sé. Pragmata vendió más del doble en Nintendo Switch 2 que en Xbox Series en su debut en Reino Unido. Un titular que, pues eso, suena a lo que es. ¿Qué nos comentan en la noticia? Bueno, pues nos comentan que, efectivamente, las ventas en Xbox Series son de un 6% y en Nintendo Switch 2 son de un 13%. ¡Qué locura, en verdad! Ya, y el 81% restante es de PlayStation 5. Pero claro, es que no podemos decir que la Nintendo Switch 2 ha vendido 7 veces menos que la Play 5. Tenemos que decir que ha vendido el doble que Xbox. Claro. Eso efectivamente es una noticia, ¿no? Bien. Noticia puta mierda número 1.
A ver, es como un poco obvio. Es como vamos a analizar el nivel de usuarios que tiene la Play, vamos a analizar el nivel de usuarios que tiene la Switch. Y tú dirás, vale, la Switch tiene más, obvio, vale. Pero es que al fin y al cabo este juego no está enfocado.
No, la verdad que no. Es muy interesante.
Y de hecho, lo que es sorprendente es que sea capaz de moverlo.
Que corra en Switch. Sí. De eso, no te preocupes porque eso también tengo una noticia. Vamos a hablar de la segunda, que es Tomodachi Life, una vida de ensueño, el título al que está jugando ahora mismo la mujer misteriosa, el motivo por el que acaba de levantar la cabeza y no la estoy ni mirando. Tuvo un lanzamiento demencial en Japón, vendiendo 15 veces más que Pragmata. Lo mismo, el Tomodachi Life es un juego de Nintendo.
Claro.
Y Nintendo en Japón tiene muchísimo más tirón. Yo lo siento mucho, tío. Bueno, comentan igualmente, que la noticia no está mal, es interesante. Comentan sobre la semana de lanzamiento del Pragmata, que competía efectivamente. O sea, tú imagínate querer sacar un juego esta semana. Estás pegándote con Pragmata, Mouse PY for Hire, que lleva 3 años cooking, Replaced y Windrose. Y luego Tomodachi Life. Yo me pego un tiro antes de intentar lanzar un juego esta semana.
Pues mira,
me pego un tiro, vamos.
Pues así lo sacan y mira cómo ha salido.
Comentan que el último ha tenido unas ventas de la hostia en Japón, que en una semana han sido más de 500,000 de copias, que se dice rápido, superando con muchísimas creces, 15 veces más para ser exactos, al Pragmata, que apenas superaba las 35,000 ventas. El punto interesante es que esas 35,000 ventas son el segundo juego más vendido de la semana. Pues el primero es el Tomodachi Life con 500,000 de ventas, sí. Y el segundo es el Pragmata con 35,000. Todo muy equilibrado. Todo muy, muy equilibrado, muy en su medida. Muy en su medida. Y esta noticia, pues vale, es interesante, es curiosa. Y la tercera noticia es de un fanboy de Nintendo que ha publicado, es que no tengo otras palabras para decirle sin que sean malsonantes, que ha publicado un artículo de opinión, aparentemente...
Fanboy en 3D juegos.
Fanboy en 3D juegos.
Vale.
Sí, correcto. Que ha publicado un artículo de opinión, porque eso no le puedes considerar noticia, sobre, efectivamente, Pragmata corriendo en la Switch 2. Y el título es, la sorpresa no es que Pragmata esté en Switch 2, la sorpresa es que hayamos normalizado que se vea como se ve en la consola de Nintendo. Haciendo referencia no a mal, porque es un título sensacionalista, sí, evidentemente, sino a bien. El tío dice que es mérito de Nintendo que Pragmata corra en la Nintendo Switch 2, super guay, exceptuando que el pelo de Diana es cartón en muchas escenas y que el framerate va de 30 a 60 todo el rato.
Eso de tan súper bien.
Uno, yo a eso no le llamo bien.
No, a ver.
Uno, yo a eso no le llamo bien.
A ver, lo del tema del pelo y todo eso un poco me lo... pero
te lo puedo pasar,
es lo mismo que pasa con el perro de Geralt de Rivia en Witcher, que se activaba no sé cómo era, una opción para que el pelo se veía volumétrico y toda la historia.
¿Te vas a tomar por culo?
Se iba a tomar por culo tu rendimiento, pero solo por eso, por el jodido pelo.
Por eso lo activas.
Pero lo entre que sea tan inestable el frame rate, sí que es un poco uff.
Claro, el tío diciendo, no, a mí lo que me sorprende no es que vaya a 30, a mí lo que me sorprende es que llego de repente a una escena que está vacía y sube a 60. Y yo en plan, ¿y te sorprende eso?
Y realmente yo lo caparía a 30 todo el rato.
Evidentemente.
Es que yo lo notaría al menos más un juego que esté todo el rato a 30. Bueno, no, eso que varía entre 30 y 60, que uno que esté constantemente en 30. Porque no nota la diferencia.
Es la pega que tengo yo siempre con la DEC. Y yo, de hecho, para usuarios de la DEC o usuarios que tengáis pantallas, por ejemplo, con variable refresh rate, por ponernos un ejemplo, si estáis jugando entre 30 y 60, 30, punto número uno, 30 es más que jugable, ¿vale? No sé en qué momento hemos pasado de que 30 no es un frame rate jugable. 30 es jugable, salvo que sea un juego en el que requieras estrictamente de mucho tiempo de reacción, o un tiempo de reacción muy bajo, sí, mejor dicho, o tal. 30, para juegos tranquilos, para juegos bien, es muy jugable, ¿vale? Pero el intermedio entre 30 y 60 no es sumarle 15 y que te dé 45, porque es el intermedio. El intermedio entre 30 y 60 son 40. Sé que suena estúpido, ¿vale? Pero 40 es mucho más que 30, como para que lo veas estable, y no tan lejos de 60 como para que no notes una diferencia tan brusca. Y esto no lo digo yo, lo dice un estudio.
Gaiska está descubriéndonos ahora, de forma muy acertada además, que nuestro cuerpo no funciona de forma lineal, sino logarítmica.
Correcto.
Al igual de que recibimos las ondas sonoras con intensidad distinta dependiendo de cuál sea sus decibelios, en una escala logarítmica, pues con la vista pasa más o menos igual.
Efectivamente.
La serie
y eso, por y eso de que el juego, bueno, eso de que el ojo humano vea 24 también es falso.
No, no, y de hecho cuando se considera lo que todo lo que se prueba ojo de 30 ya es lag a nivel de FPS, claro, ahí donde venga que nosotros notemos más un cambio de 5 FPS de 30 a 25 que un cambio de 5 FPS de 60 a 65.
Claro.
Es que no lo notamos.
A ver, tienes que tener el ojo.
Es logarítmico.
Tienes que tener el ojo muy entrenado. Yo siempre digo lo mismo. A mí un juego me lo. Yo estoy jugando a 60 estables. Y a mí un juego de 60 me lo bajas a 57 y yo lo noto. Yo lo noto. Yo sí.
Pero ¿por qué?
Pero es porque yo estoy acostumbrado. Claro, porque yo estoy acostumbrado.
Igual que lógicamente cuando yo juego un juego a 144 y lo me baja a 60, es como. ¡Uy! Pero claro, estamos hablando cuántos frames entre 144 y 60.
Yo me acuerdo que fui a ver. Os voy a poner un story time, momento story time. Yo fui a ver Avatar la 2. Avatar. Es que me sale Avatar Frontiers of Pandora. Ese es el juego, coño. Yo fui a ver Avatar 2 al cine con un amigo. Y Avatar 2, hay ciertas escenas que son de cámara y hay ciertas escenas que son de ordenador. Las escenas de cámara, si yo mal no recuerdo, que a lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? Pero las escenas de cámara creo que eran a 30 y las escenas de ordenador eran a 60.
No, 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 de hecho el cinematográfico es 24.
Vale, ¿verdad? Pues las escenas de cámara entonces serían a 24 y las escenas de ordenador serían a 30. Y tú dirás, son 6 frames.
Sí.
Y yo veía una escena y de repente veía a la siguiente y decía, hostia, qué lento.
Era 24, ¿no, Íñigo?
Si serían 24 a 30, sería más bruto todavía, porque de 30 a 60 normal que lo notes, pero de 24 a 30 es un poco más crítico.
Es que me suena
no
que...
sé, solo he encontrado el título, Avatar, el sentido del agua.
Bien, pues posiblemente sería eso, posiblemente tengas tu razón. Eso, que las escenas grabadas serían a 24, porque las cámaras de cine suelen grabar a 24, y las escenas de ordenador se renderizarían a 30.
Eso sería algo...
Bueno, yo veía una diferencia, yo te juro por Dios que notaba una diferencia.
¿Tú sabes que yo nunca he notado eso en el cine? Es como decir, vale, se supone que esto está a 24 FPS y yo no noto que vaya al lag. Entonces, ¿por qué los juegos sí van al lag? Entonces, ¿por qué cuando tú renderizas es necesario que vaya más fluidez?
La respuesta es súper simple. Tú, cuando estás jugando, tienes un mando en la mano. Tú, cuando estás en el cine, no tienes un mando en la mano. Tú en el cine estás viendo. Pero cuando estás jugando, del momento en el que tú haces un...
Esa es buena.
Claro, tú mueves una palanca y tú esperas que tu personaje se mueva en ese momento.
Claro.
Y la realidad es que tarda un poquito porque son 24 frames.
Claro.
Y eso lo notas. En el cine no, porque a ti la imagen y el audio te llegan a la vez.
Sí.
Te la suda.
Es verdad, es verdad, es verdad.
Te la suda. Hay una diferencia muy evidente entre que tú estés controlando lo que estás viendo y que sencillamente lo estés viendo.
Eso es cierto. Es verdad,
al igual que tú a lo mejor estás... Yo, por ejemplo, cuando juego al BIMNG en tu casa... Que es muy típico que yo te digo, buah, no sé qué, el framerate me baja a 45, hostia, que se nota muchísimo. Sí. El framerate a 45. Y luego estás tú, igual que estabas con el Cherrier Tango, y dicen, no, el juego se ve fluido. Claro, porque yo no lo estoy manejando.
Claro.
Entonces, yo no lo estoy manejando, yo lo veo fluido. Pero tú lo tienes en las manos y dices, giro y noto un lag.
Fue el caso concreto que tú lo jugaste. Que es curioso, incluso yo teniendo una Nvidia. Sí, cuando jugamos a DirectX, va peor
no
que
gusta.
Vulkan. Por
es
algún
curioso.
Motivo, y creo que tiene que ver con el tema de la CPU.
Es probable.
Más que con la gráfica.
Es probable. Bueno, pues cuestión, vamos a volver a este tema, el tema del Pragmata. El tío diciendo eso que la Nintendo Switch 2, que es mérito de la Nintendo Switch 2 que el Pragmata corra como corre. Díselo al Pokémon ZA, porque eso es un juego de Nintendo. y es de muñequitos. Y tiene unos dientes de sierra.
Y sigue teniendo dientes de sierra, lo que más, sí, lo que más me hace gracia.
Y es muy gracioso porque la manera que tuvieron de optimizarlo básicamente fue: uy, ¿ves esta caja de manzanas? Es un JPG. No tiene textura, pero es que tampoco es una caja, es una imagen pegada.
Pero espérate, ¿no era ese el Pokémon que todo el modelado del mapa era un mismo masacote?
Ese. Creo que sí, ¿no?
Sí. Me confirma que sí. De ver una imagen por internet donde se veía el render en 3D de todo el mapa. Todo un mismo masacote. No es que sean diferentes objetos que se van a renderizar y cuando otros no los vean no se dicen, no. Todo, en todo momento, está ahí. Es como...
Es optimización, ¿eh?
Es que literal, yo solo abro mi... yo no sé mucho lo que debo de optimizar juegos, pero es que eso es la anti-optimización,
macho. Creo que puedes andar por tejados, creo, me confirman, y la gente por tejados se tiraba a los balcones de las casas. Tú tirabas al balcón de la casa y mirabas a la ventana y tú sabes, pues por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy absurdo, el juego del Spider-Man.
Sí.
El Spider-Man, tú sabes que depende de... O sea, lo más interesante de poner los ajustes muy altos es que puedes ver todo el reflejo de la luz de la ciudad de todo en los edificios acristalados.
Sí.
Que es acojonante. Sí, sí. O sea, yo ahí me he quedado horas mirándolo porque da muchísimo miedo. Está súper bien hecho. Bueno, pues en este caso tú te bajabas al balcón y el balcón pues tenía unos cristales. Y los cristales también eran un JPG.
Vale, tío.
Era muy divertido. Bueno, total, a lo que vamos, que optimización como el culo. Bien, pues este tío lo que dice en su artículo de opinión, que es vergonzoso, compara el rendimiento del rendimiento del Pragmata en la Nintendo Switch 2 con el de la Xbox Series S. E insiste en que Nintendo saca pecho en este juego en particular. Os voy a dar una data. La Series S es la consola de gama baja de Xbox, lanzada el 10 de noviembre de 2020 a un precio de 300 euros frente a la Nintendo Switch 2, que se ha lanzado 5 años más tarde, el 9 de abril de 2025, a 470 pavos y con DLSS incorporado en el hardware. Y corre igual. Pero Aiska,
ya,
la Xbox Series S es una consola de escritorio de hace 5 años.
Ya. A ver, yo lo siento mucho, pero esto es más mérito de Capcom por parte de haber sacado un juego.
Es mérito de Capcom.
Más de que
íntegramente.
Sí, es verdad que la Nintendo Switch 2 ha pegado un salto sustancial en rendimiento en cuanto a la 1, pero lo siento mucho. Si fuese realmente mérito de Nintendo, cualquier juego que se lanzara en cualquier plataforma lo tendrías también en la Switch.
Y no lo tienes. O sea, yo os invito a que veáis juegos que se están lanzando ahora, triple A's que se están lanzando ahora, que no están tan optimizados como esto. Un juego que no sea jugable en la Steam Deck porque no lo tira, méteselo en una Switch 2. Méteselo, inténtalo.
Claro.
O sea, dime un juego third party que esté en Nintendo Switch 2 y que no sea Steam Deck Verified. Uno. No lo conozco.
Pues no.
Te lo juro, no lo conozco.
Pues no.
Porque además la gente estaba diciendo, no, es que la Nintendo Switch 2 se mea de la Steam Deck. El Steam Deck corre mejor el juego, ¿eh? Y lo mejor no es que corra mejor en la Steam Deck, que es una consola de hace 4 años, repito, sino que la gente está diciendo que corre mejor en la Roja Ally. La original.
La primera.
La 1.
Coño. Te digo, la Roja Ally, la 1, ya traía más hardware que la deck, ¿no?
Tenía más hardware que la deck y también tenía una batería que duraba 20 minutos.
Vale, bueno.
Pero sí, el hardware de la Roja Ally 1 era bastante más potente. Sí. También es cierto que esa era la putada que tenía, que la Roja Ally 1 tenía una batería de 50 vatios hora. Y los juegos podían llegar a chuparse 45, solo el juego, sin contar el sistema operativo detrás, que es Windows 11. Entonces, claro, yo he visto juegos con los que la batería de la Roja Ally ha durado 40 minutos. De 100 a 0 en 40 minutos.
Hostia.
Es muy crítico, ¿eh? Es muy crítico.
Calentorro la Ally ahí.
Bueno, pues esa ha sido un poco la sección titulares de este juego, que me hace mucha gracia y me gusta reírme de los titulares, igual que me río de la IA alucinando como hicimos en el anterior programa. Pero vamos a hablar de la noticia que sí que interesa, evidentemente, que es la polémica que hemos comentado antes. Ay. ¿Qué ha pasado? ¿De dónde viene esto? Bueno, resulta que tras la publicación, estamos hablando del 17-19 de abril, tras la publicación de nuevos artes conceptuales y modelos 3D extraídos de la última demo, beta, cosa del juego, antes de que se lanzase, evidentemente, una parte de la comunidad comenzó a crear y compartir fanarts y mods de dudosa moralidad, por decir algo, en foros y redes sociales, sexualizando a Diana, que es una menor dentro del lore del juego. Es un androide, todo lo que tú quieras, me suda los cojones. Encarna una niña que yo creo que tendrá entre 8 y 10 años. Edad mental, 8 y 10 años. Edad física, 8 o 10 años.
Cualquier cosa,
o sea,
Cualquier cosa que toque internet, tío, se degrada de una forma, tío.
Bueno.
Da igual por muy inocente y normal que sea, siempre pasamos por la misma mierda, tío.
La escalada llega en Reddit el siguiente lunes por la mañana, porque el subreddit oficial de Pragmata, r/Pragmata, por si queréis echarle un ojo, se ve inundado de este tipo de contenido. Ya no son casos aislados, es la mitad del contenido. Los moderadores voluntarios del foro no dan abasto de cargarse publicaciones que infringen las normas básicas de la plataforma y de la moralidad humana sobre sexualización de menores o personajes con apariencia infantil, y llega un comunicado oficial del estudio el martes, que es que ante la inacción inicial de la plataforma, de Reddit, y el ruido que estaba generando ya en redes sociales, un community manager de Capcom, en representación del equipo de desarrollo, que evidentemente estaba a cosas más importantes teniendo en cuenta que iban a lanzar el puto juego, interviene directamente, publica un hilo oficial, fijado, con un tono duro y directo. Los puntos clave del comunicado, que creo que podemos ver en pantalla, de hecho, que está fijado, por cierto, todavía en el subreddit, por si queréis echarle un ojo, es eso: condenan rotundamente las creaciones, recuerdan que Diana es una figura central encima en el juego, que representa, o sea, no la han hecho niña para que seáis unos huevos de mierda, la han hecho niña para representar la inocencia, porque sí, realmente tú ves a la cría y tiene eso, actitud de cría, pero es una inteligencia artificial, ya bueno, pues tú coges a Gemini, le haces un gem nuevo y le dices que actúe como una niña de 10 años, y te responde con ese tono, vale, pues esto es lo mismo. Es una inteligencia artificial y actúa como tal. Entonces, está programado para actuar como una niña, porque representa la inocencia del juego. Y de hecho se ve en los comentarios y en los trailers en el universo del juego, y anuncian tolerancia cero. Llegan las medidas el martes, miércoles, limpieza masiva absoluta del subreddit, coordinada con la hostia de gente, baneos permanentes a usuarios que han compartido o han promovido, es una palabra.
Sí. Vale. Sí, sí.
O han promovido los mods y los fanarts apropiados, y advertencia ya no con eso, sino con acciones legales contra los creadores de mods que utilicen los assets del juego para crear contenidos explícitos. La reacción de comunidad, y esto es lo que más gracia me hace, la acción de Capcom, pues ha generado debate, evidentemente. La gran mayoría de la gente, creo que cualquier persona con, no dos dedos de frente, sino medio, lo critica, evidentemente, está totalmente de acuerdo con las acciones que ha tomado Capcom, con las acciones que haya tomado Reddit, para proteger a los personajes y para mantener un entorno sano. Sin embargo, ciertos sectores que, cuando le he dicho a Gemini que me resuma los comentarios, ha calificado como tóxicos de la comunidad, han intentado escudarse, agárrate, en la libertad de creación y en que es solo un personaje ficticio generando ruido en plataformas como Twitter.
Ah, ya venimos con la polémica de siempre, tío. Ya venía con el debate de que no, pero si es una chiquilla de 800 años, si es un robot, si es no sé qué, qué tal tiempo.
Cosas que han pasado muchas veces con Touhou y cosas con las que hemos tenido muchos problemas con el puto Touhou.
Pero por favor, tío, es que ya no es el punto de vista, es como al final que estás representando algo y estás haciendo algo y te estás viendo atraído por algo. Háztelo mirar, hermano.
Puede tener 9000 años, puede ser un robot o puede, yo qué sé, tío, es que me da igual. Si parece una niña, es una niña. O sea, claro, y no es más
tan sencillo,
pero,
como eso.
Pero es un robot, vale, tío. Entonces, créate un robot y le pones tetas de metal. Me la suda, me la suda, pero que sea un robot. Si es una niña, es una niña. Y si parece una niña, es una niña. O sea, es tan simple como eso.
Sí.
Tampoco incites a la gente a hacer cosas, porque recordarás una película que se llamaba Robots de 2000 y poco.
Ah, sí, con la madre. Sí.
Sí.
Con la madre del personaje en cuestión.
Sí, pues eso. Pues ni siquiera. O sea, quiero decir, por favor, bajad los pitos, ¿vale? O los genitales que tengáis, pero sí, bajadlos.
¿Los de metal? ¿Los de metal o los de carne?
¡Todos! 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 Vamos a respetar un poco. Gracias.
Es que no puedo con la vida. Conclusión: efectivamente, si defiendes la libertad de expresión a través de sexualizar a un personaje que simboliza tener 10 años, es probable que seas votante de Trump, fascista y un hijo de puta. Gracias.
Y aparezca en cierta lista, que no quiero mencionar.
Es probable. Y vamos a hablar de otro grande del sector, vamos a decir, que es Sony. Sony, nuestra queridísima Sony.
¿Qué es Sony? No sé lo que es eso.
Sony, Sonic the Hedgehog.
El erizo.
Vamos a hablar de Sony, esa que no quiere llevar el Gran Turismo 7 a PC. Así, voy a pinchar en la herida, sí, ya, voy a pinchar
ahí,
duro.
Ahí a matar, cabrón.
Bueno, resulta que recientemente los usuarios de PlayStation 4, yo y PlayStation 5, solo que yo no he encendido la Play 4 para ver esto, se han percatado de algo ciertamente preocupante y abrumador, que diría Dross. Una fecha de caducidad, repito, fecha de caducidad en sus juegos digitales adquiridos en los últimos días. Lance McDonald, que es un modder y un creador de contenido, publicó el 25 de abril, que para nosotros en nuestra línea temporal es ayer, un tuit avisando de esta novedad. Un timer, un contador, una cuenta atrás, que aparecía en la pantalla de información de los juegos. Cuando cogemos un juego de Play, le damos a ver información y entonces podemos ver varias cosas sobre el juego. Pues si lo tenemos platinado, si no, cuántas estrellas, cuántas horas le tenemos, de qué desarrolladores, tal, cuándo lo hemos comprado, esas cosas. Bueno, pues aparecía este contador. Indicando el momento de inicio, ojo, de inicio y fin de la validez de la licencia del juego. Junto con un contador de días. Este sistema, aparentemente, obligaría a los usuarios a conectarse a internet cada 30 días máximo para renovar la licencia del juego.
Cágate, tío.
Esto no significa que en caso de no hacerlo, perdáis el juego, ¿vale? O sea, vamos a poner la base. Esto no significa que vayáis a perder el juego, pero sí que es cierto que una vez terminen estos 30 días, si tú no has entrado a la consola y te has conectado a internet, no vale jugar al juego, y te has conectado a internet, el usuario tendría que conectarse por cojones a internet para renovar la licencia del juego, los ajustes de la consola, para poder siquiera abrirlo.
¿Pero qué necesidad hay
abrirlo?
Esto.
Claro, es que y tú no dirás, vale, y el problema, yo me conecto a internet en mi consola en la que juego todos los fines de semana una vez cada 30 días mínimo, ¿vale? Conectarte a internet puede implicar una actualización obligatoria de firmware, puede implicar tener que aceptar por cojones unos cambios de términos y condiciones nuevos que tú no querías. Puede implicar tener que actualizar el juego cuando tú querías jugarlo por cojones porque tenías una hora disponible y ahora resulta que, no, comete una actualización porque la Play 4 sigue funcionando en SATA 2 y con un HDD, tira para adelante. Puede implicar todas esas cosas. Bien, y el hecho de que me estás a mí diciendo cuando hostias tengo que conectar a internet mi puta consola para mi puto juego.
Eso estás tú ya asumiendo de la persona que pueda siempre estar conectada a internet. Amor, hay personas de que justamente, oye, que vivo en un sitio donde el internet va mal y mis padres tienen que usar el internet para trabajar y o la consola.
Y no los tengo disponibles, no tengo los datos disponibles.
Y no tengo datos disponibles.
Compraos un Steam Deck, tiene modo offline. Bueno, los juegos digitales comprados previamente, aparentemente antes de este 25 de marzo, parece ser que no están afectados por este sistema, así que ninguno de mis títulos es preocupante. Pero bueno, aparte del trámite que ello implica, porque tienes que irte a los ajustes y renovar todas las licencias. Con un botón, sí, pero tienes que renovar todas las licencias.
¿A que ni siquiera de forma automática?
No.
Joder.
Tienes que entrar a los ajustes y renovar manualmente con un botón todos los juegos que se te hayan caducado hasta ese momento. Claro, ¿qué implica esto? Tú plantéate una casuística. Tú tienes gente que es muy gamer y es muy pro y esas cosas y tiene mucho tiempo o son desempleados, me la suda. Tú tienes 40 juegos digitales,
sí.
Pero cada uno está a comprar una fecha.
Sí.
Y por ende la activación de esa licencia es cada uno de su padre y de su madre.
Claro, que te olvides.
Tú a lo mejor, en una semana no metes internet, llegas el lunes de la semana siguiente y 14 de tus juegos ya no tienen licencia. Pero coges, bueno, te conectas a internet, los reactivas. No puedo jugar más. Bien, llegas el domingo y otros 18 no tienen licencia. Es muy divertido.
No entiendo qué viene todo esto.
Es muy divertido.
La necesidad de todo esto es como...
No te preocupes, que esto va para más. La cuenta de Acid Play, bastante respetada en el mundo de la preservación de videojuegos, publicó horas después información que podría aclarar el caso. Había supuestamente hablado con gente de Sony, insiders según lo que han dicho ellos. Pero había supuestamente, y coged esto mucho con pinzas, hablado con gente de Sony y aparentemente habían roto algo accidentalmente mientras trataban de arreglar ciertos fallos de seguridad. Llevaban tiempo intentando modificar la pantalla de información de los juegos, que consideran confusa. Sony parece ser que considera esa pantalla confusa, aunque tiene 4 datos. Y también comentaron que ocurrió algo parecido en 2022 y que resultó ser un error que se acabó corrigiendo. ¿Y cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? ¿Y cuál es la publicación? ¿O cuál es el comentario que ha hecho Does It Play? Y que realmente es lo que es preocupante y lo que da que pensar. Ha escrito directamente Does It Play, aún así, a pesar de que en esta ocasión fuese un error que les impide hacerlo en un futuro. Si ya está programado.
Es decir, hay que errores que sin querer programar esto, esta línea de código que te va a impedir lo que es renovar la licencia.
Tiene un DRM. Básicamente le han dado un DRM. Le han dado un DRM a todos los títulos digitales. Todos. ¿Ahora entendéis por qué me gustan los putos cartuchos físicos? Porque tu juego es tuyo.
Y ya
o sea,
está.
Quiero decir,
sí.
Y de hecho vamos a comentar a raíz de eso. Y otro punto interesante. A ti te sonará de algo, o a la gente que no lo escuche le sonará de algo, es probable, y si no le suena se lo explico yo ahora. La pila CMOS. Vale, la pila CMOS en los ordenadores de hoy en día, antes era un elemento súper crítico, en los ordenadores de hoy en día se usa para que el sistema, o sea, el sistema tenga la hora puesta bien.
Sí,
básicamente.
Y poco más, sí.
Y poco más. Bien, pues un usuario confirmaba que si la CMOS que no es fácil de cambiar en una puta Play 4. Al menos en la 5 no lo sé, pero en la 4 desde luego no.
Son soldadas a placa.
Tienes que desoldarla, bien. Otro se lo confirmaba que si la batería o la pila, en este caso, se agota, el juego se vuelve inutilizable si se ha quedado atascado en este sistema.
Hostia.
Porque no puedes renovarlo porque no tiene el timer. El timer se basa en la hora y la hora se basa en la CMOS.
Hostia, qué duro. No, qué duro.
Claro, claro.
También es cierto que normalmente cuando las consolas y los ordenadores se conectan a internet, actualizan la hora.
Eso es verdad, eso es correcto. Pero, claro, tienes que estar encargándote de actualizar tú manualmente. Y parece ser que si la hacemos se agota, da igual que tú la conectes a internet, jodiste, porque el sistema pasa por esa pila de alguna manera. Otro usuario, madre Derek Strickland, Dios, comentaba que había estado revisando, porque la gente también se carga de esto, que me gusta mucho esto también. Había estado revisando él, porque le había preocupado, los términos de software y el EULA actualizado de PlayStation, y que no ha encontrado ninguna parte en la que haya algo de información sobre estos DRMs mensuales.
Claro.
Así que no pasa nada, porque si esto acaba siendo una cosa, denuncia.
Hasta que cambien los términos y acuerdos de licencia. Que también
pero los tendrán que cambiar. Y ahí les tocan las pelotas. Un rato al menos. Lo que dure. También es cierto que tenemos mucha suerte, porque como ha comentado Íñigo muchas veces, que yo también soy muy alarmista con esto, eso no os lo voy a negar. Esto es muy gracioso porque se permite. En Estados Unidos, en Europa, no pueden hacer esta mierda. Entonces, si lo hacen, denuncia. ¿Sí? Me la suda que cambien el EULA. Si lo hacen, denuncia. Simple de cojones. Este tipo de novedades también es cierto que asustan todavía más, teniendo en cuenta que Sony anunció ya el año pasado que comenzaría a desconectar servicios de PlayStation 4 en primavera de 2026. Época en la que ya estamos,
sí.
Indicando que la consola entra en su recta final de soporte oficial. De aquí a que podamos comprar el Gran Turismo 7 y haya servidores no oficiales a los que podamos conectarnos, ¿cuánto falta?
Bueno, yo creo que eso nunca va a pasar, ¿eh?
Más o menos.
Me da a mí que no, ¿eh? Pero si tuviera que pasar, ¿un año?
Yo la Play 4 la tengo, ¿eh? Yo la 4 la tengo, yo no digo más. La polémica llega además en un momento complicado en el que se está debatiendo qué significa realmente comprar un juego digital. El movimiento Stop Killing Games lleva en debate en el Parlamento Europeo meses, y de momento lo que más rabia me da es que ese mismo Parlamento Europeo sigue defendiendo que comprar un juego en digital no es lo mismo que comprarlo en físico, evidentemente, porque no lo tengo en físico. Ya que, según ellos, se paga por una licencia de uso que la empresa desarrolladora puede retirar cuando quiera. Y ahí es cuando yo saco mi estado de WhatsApp que llevo teniendo puesto, si es que no lo cambié, que creo que no lo cambié, juraría, espero que lo... Sí, efectivamente. Con el que llevo puesto, pues te puedo decir, la friolera de 3 años, escrito en inglés y traducción literal es: si comprar no es tener, piratear no es robar. Lo siento mucho, Euskadi Digital no fomenta la piratería, yo sí. Ojo, no fomento cualquier tipo de piratería. Fomento la piratería de empresas de mierda. Tú, el Over the Hill te lo compras.
A los indies no me los tocas, ¿eh?
El Over the Hill te lo compras. Además, ¿qué coño? Si es que puedes comprarte 3 indies por el precio de un triple A hoy en día.
Exacto. Es que
puedes comprar 3.
Es que ni te compensa.
3 indies caros. Importante. Sí, 3 indies de los caros.
Sí, sí, sí.
Porque los juegos hoy en día valen 80 pavos.
Yo, sí. Además, puedo decir que el único indie que en su momento. Porque en su momento era indie, ya no. O creo que no.
A ver.
Relogic ha crecido un cristo.
¿Cuál?
Relogic.
No me suena.
No, Relogic es la empresa.
Ah, vale,
el juego es, en su momento, y estoy hablando de 2013 o 2014,
¿vale?
El Terraria.
Se sigue considerando.
¿Indie?
Se sigue considerando.
No. Si Terraria precio... es indie, Minecraft también lo es.
No.
Y no.
No. Minecraft es de Microsoft, cabrón.
Claro. Vale, ok, pero a nivel de venta y a nivel de mover pasta...
Ventas y pasta te lo compro, pero es que... O sea, entiendo, pero siempre tenemos este mismo debate. Yo considero que un juego es indie si en su inicio era indie. O sea, que si el juego se lanzó como indie. Que luego resulte...
Entonces en Minecraft no.
Claro, el punto es, si el juego después ha amasado una pasta de la hostia y lo juega muchísima gente, es un indie con mucho éxito. O sea, simple.
Es el debate que tuvimos con el...
Si el siguiente título que saca esa empresa...
El Hollow Knight.
Esa es. Sí. El siguiente título que saque esa empresa, que será con un presupuesto descomunal, pues ya no va a ser indie. ¿Por qué? Pues porque tiene un presupuesto descomunal.
Claro, pero ahí está el debate, es como sigue siendo el mismo título, solo que claro, ha cambiado tanto ese título, probablemente tantas actualizaciones.
Sí, no, actualizaciones es una cosa, pero el título es indie.
No, sí, ok. Vale, porque salió indie.
El título es indie.
Pero desde la 1.0 del Terraria hasta la 1.4.5 que tenemos ahora, el juego es otro.
Mientras,
es que no es el mismo.
Mientras
juego,
no le llames
tío.
Indie, que lo hacen muchísimo. Mientras no le llames indie, la gente se confunde mucho con los indies y con los dobleas. Mientras no le llames indie a un juego que sale bajo el paraguas de una macroempresa.
No, eso claro que no.
Todo bien. Por eso te digo, Minecraft no puede ser indie. porque es de Microsoft.
Claro, o sea, pero nació como
indie. Nació como indie, sí, pero la movida
vale,
es
entonces,
que...
en la misma premisa que Terraria. Lo siento, pero la misma premisa es que ha crecido tanto que... Claro, la única diferencia es que el Terraria sigue siendo de Realogic.
Sí.
Minecraft ya no. Es la única diferencia.
Ese es el punto también.
Y tú vas a considerar un juego bajo la misma premisa que dices, si el juego nació como indie, morirá siendo indie. ¿Crees que eso sea así? A no ser que una empresa grande lo compre, porque es la única diferencia.
Hay varios casos en los que sí que se me aplica ese criterio.
Yo
que mi criterio no será el adecuado para todos los casos, te lo compro. Hay muchos grises, esto no es blanco-negro.
Sí, yo consideraría la forma de... Bueno, te voy a comprar que Terraria sigue siendo indie porque se ha desarrollado y se sigue actualizando como un indie. Un equipo de desarrollo pequeño, pero no tan pequeño como era al principio.
Claro.
Ese es el tema, es como no se puede comparar a... Entiendo... Claro, que también podemos comparar el equipo de desarrollo que tengo ahora Minecraft,
sí,
y luego el rendimiento que saques es otra cosa, porque las transacciones de Minecraft son como muy a cuenta gota. Y luego tienes al equipo que son como 15, 20 personas de Realogic, que no sé cuántas serán, pero aproximadamente, para desarrollar Terraria y te cambian el juego de arriba abajo.
Es el punto. Claro. Por cierto, he de decir que mi madre se ha suscrito, no ha puesto el mensaje, pero me lo ha dicho, se ha suscrito. ¡Un aplauso para mi madre! ¡Un aplauso! Conclusión. Es una escala muy de grises. Yo, sí, por ejemplo, o sea, quiero decir, si... Claro, es que Terraria... Bueno. Hay criterios distintos. Hay criterios distintos. Me quedo con el Lautinops. El Lautinops es indie.
No pírate en indie, chico.
El Lautinops es... O sea, quiero decir, es que mi criterio además es ese. La gente dirá, no, ¿por qué piratear? Porque te estás cargando a las empresas. No me voy a cargar a Ubisoft por piratear un juego. O sea, lo siento mucho, no me voy a cargar a Ubisoft por piratear un juego. Eso uno. Y dos, me niego a pagar un precio desproporcionado por un juego que no lo vale con una política de empresa de mierda.
Es que es el core del mensaje. Al fin y al cabo, si lo tienes a buen precio, es que simplemente por tu propia seguridad de no estar pirateando y comerte virus y por la comodidad de tenerlo en una plataforma y decir, pincho, tal pago, cual, lo tengo y ya está.
Y funciona.
Jolín, que estoy fomentando lo que me gusta, tal mi cual, hobby, los videojuegos, ¿qué problema hay?
Yo honestamente estoy empezando a hacerme listado porque no es coña, cada vez juego más indie y la movida no es que cada vez juego más indie, es que cada vez juego menos triple A. O sea, no, lo más cercano a triple A que estoy jugando ahora mismo es el Helldivers, que es un doble A,
no,
efectivamente.
Es un
doble A. Porque de doble A a serie B hay una diferencia bastante bruta también.
Sí.
Pero... me estoy apuntando los triple A's que quiero jugar a cuentagotas porque no sale tanto triple A.
Yo honestamente voy a reflexionar de triple A's que haya jugado este año.
Este año, lo que llevamos este año, yo no toco ninguno.
Yo tampoco.
Yo no toco ninguno.
Yo creo que tampoco.
Y el año pasado creo que tampoco toqué ninguno, ¿eh?
Yo el año pasado... Es que... Claro, yo sí jugué
bueno,
el Need
miento,
for Speed.
Miento.
Yo jugué el Need for Speed.
El Cyberpunk.
El Cyberpunk,
por ejemplo. El Cyberpunk lo juego súper poco, además.
Yo también, pero es que yo también lo juego muy poco. Y el Need for Speed es que es igual, es que ya no me atraen los AAA. Es que ese es el tema, es como... No, es que vale, son los juegos de toda la vida que no me atraen. Es
quiero
como
genuinamente,
el Battlefield también, que quería probar la beta, no sé qué. No me atrae nada.
Quiero probar genuinamente el Pragmata. Para ver si es un AAA, porque es de Capcom, así que se tiene que considerar AAA, pero si es un AAA que me convenza. Y hablando precisamente de Battlefield, que me ha hecho mucha gracia, porque es una noticia que no he puesto, pero tela. Hace poco salió una... Es que era una conversación sacada muy de contexto, pero básicamente salía el CEO de Take-Two,
sí,
cuya IP o una de cuyas IPs es GTA.
Sí,
efectivamente,
okay, sí.
Mencionando que él cree que GTA saldrá a un precio de juego deluxe estándar, es decir, entre unos 70 y 80 euros. El GTA 6, quiero decir,
¿sí?
Y que no debería incluir anuncios porque por ese precio no considera que los usuarios deban comerse anuncios. Todo esto, o sea, ya te digo que quería ponerlo como noticia de
sí,
no va a costar tal, pero luego me he puesto a leer en profundidad y resulta que efectivamente es una conversación sacada de contexto. Por eso no la he puesto. Entonces,
claro,
esto es todo teórico.
No es fuente
claro,
fiable.
Claro, esto es todo teórico.
Y sigo esperando y no me sorprendería que el cabrón juego en consola lo viera por 100 jodidos
100 pavos. Es que el problema además
lo que decimos todos,
el problema no es que el GTA 6 cueste 100 pavos. El problema es todas las empresas que se van a creer en el derecho de poner su juego a 100
sí,
pavos porque el GTA ha costado 6
pavos. Sí, porque es que mi juego está al nivel de un GTA, entonces 100 pavos.
Entonces tiene que costar 100 pavos.
Sí.
Bueno, pues es cuando le dices, tu juego es peor que el Hollow Knight, así que tiene que costar menos de 20. ¡A tomar por culo!
Ya está.
Fácil.
Ya está.
Total, que todo esto. Pero a raíz de que te decía esto, a raíz de que en los comentarios de ese post que lo he visto en Reddit, había gente hablando mucho sobre el tema y tal, y explicando cómo en el nuevo Call of Duty hay anuncios.
¿Pero cuál nuevo?
En el nuevo Call of Duty.
¿Hay otro Call of Duty nuevo o es el 7, el Black Ops 7?
El Black Ops 7, ¿eh? Hay anuncios. Y en el anterior también
hay anuncios.
Anuncios. anuncios. Hay algunos que pueden ser más subliminales o más ligeros, tipo, uy, si miren este mapa, te estoy poniendo latas de Red Bull en las mesas.
Vale, bueno, pero
eso te lo puedo comprar.
Es que eso ya existiendo desde
o en las pantallas del juego te estoy poniendo un anuncio en McDonald's.
Te puedo hablar perfectamente que yo de la época de Sin Racing antiguo de Refactor ya te veía
en los liveries tenías cosas.
No los liveries en sí, sino hasta incluso los propios circuitos, las pancartas de los anuncios típicos de Nvidia, sí, de AMD, de cosas.
Vale, así, pues, vale. O en los Fórmula 1 nuevos, que pasa tanto lo mismo. Vale, okay, sí,
vale.
Pero no, anuncios directamente.
Que te sale un pop-up ahí en el propio juego de pam, yo que sé, compra criptos en criptobros.com o cosas así.
De ese palo, sí. En plan, hemos hecho colabo con no sé qué, porque que la fuerza te acompañe cuando vayas al McDonald's a comprarte unas patatas de Deluxe.
¿Tú sabías que en el Black Ops 7 todo el arte hecho de los banners y las cosas clicables, todo hacía?
Todo hacía.
Y ya de la cutre, además. Claro. Bien de la cutre.
Es duro, ¿eh? Es muy duro.
Hostia, que muera ya. Que muera ya.
Ya, pero es que en el Battlefield están haciendo lo mismo. Están empezando a hacer lo mismo.
En el nuevo. Y que el nuevo salió bien, ¿eh?
Y luego, no, sí, porque las físicas son la hostia. Sí, o sea, todo súper guay.
Ya ha gustado. Pero ojo, vamos a sacarlo, que va a abrir este melón. Salió muy bien el juego, gustó mucho ese juego. Ahora mismo no tiene ni la mitad de la base de jugadores que tiene Helldivers.
Ya.
El nuevo Battlefield.
Ese
salió muy bien, sí. Pero es que no se mantiene ese juego.
Consiguen mucho éxito al inicio, pero luego se van a tomar por culo. Ese es el problema. Bueno, pues yo creo que nos vamos a quedar con eso. Vamos a ver Sony qué es lo que hace finalmente. Si lo retira, si no, cuánto tarda y a ver cuánto tarda en volver a ponerlo.
Yo no te compro que te haya sido un error. Lo que ha sido un error es que se haya salido al público. Eso ya. Sí, pero esto es una línea de código que ya está.
Honestamente, hecha. Me encantaría. O sea, es que van a quitar el soporte a la PlayStation 4. Yo sé que van a quitar el soporte a la PlayStation 4.
Es lógico.
Y cuando le quiten el soporte, lo que van a hacer va a ser quitar el soporte online. Entonces, sí. Cualquier juego que quieras jugar online, no vas a poder jugarlo. Eso es una realidad. Pero sí que es cierto que si... O sea, yo rezo, en lugar de los... ¿Cómo se llaman estos? Las vulnerabilidades imparcheables de día 1, tipo la de la Switch 2.
Sí.
Vale, pues en lugar de una vulnerabilidad imparcheable de día 1, solo espero una vulnerabilidad imparcheable de día fin.
De día fin.
De día
sí,
fin.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
que
sí.
El día que cierre el soporte de PlayStation, venga un tío y diga, uy, sí, llevo guardándome esto durante 2 meses, resulta que puedes descargarte una ROM de no sé cómo con un programa de su puta madre. Uy, qué cosas. Uy, lo tengo en GitHub.
Uy, mira qué cositas. Mira, Gran Turismo 7. Ah, vaya, que ahora se puede lo que es jugar en una Play 4. Ah, y ahora podemos portarlo. Ah, mira qué cosas, ¿no? En plan, qué pobre esta gente, si se olvidaron lo que es esta vulnerabilidad aquí de seguridad, donde podrían haber detectado esto y haberlo parcheado, pero al final, mira, no hay soporte.
Que por cierto, no me acuerdo exactamente cómo fue, pero Claudecode tuvo una movida con la que se filtró gran parte de su base de código, del frontend, no del backend, pero que se filtró gran parte de su base de código y no sé dónde lo hicieron, no sé si fue en una imagen de Docker, en qué fue, en cómo, pero sufrieron un cristo para poder retirarla porque el traceback estaba ahí. Así que si queréis subir algo y que Sony no os lo tumbe o que lo tenga putísimo para hacerlo, ya sabéis lo que hacer. Buscad noticias, os van a interesar. Y vamos a hablar ahora del ID Showcase de Xbox, del que me he enterado, no coña, esta mañana.
Ah, brutal.
Esta mañana, fíjate que yo soy de verme las presentaciones, pues esta se me ha pasado totalmente por alto. ID arroba Xbox, que es como le llaman Showcase, es básicamente una presentación de third parties. Uh-huh. Suena ser una presentación de third parties de pues jueguitos que van a llegar o que están disponibles en otras plataformas o lo que sea. Nos han hablado de bastantes títulos, casi todos muy interesantes y bastante ligeros, hay que decir, no han presentado tampoco muchísima cosa. Han empezado con el Love Song, que es un jueguito tipo con estética bastante oscura, tal, de exploración, curioso. El Escape Academy 2 y el There Are No Ghosts at the Grand, es que nunca sé pronunciarlo bien porque es un título muy largo. There Are No Ghosts, con ese final, at the Grand, que es básicamente un jueguito tipo hotel.
Que no hay juegos en el grano, tío, ya está.
Ah,
que
sí.
No hay fantasma en el grano, tío.
Efectivamente. Total, que es un juego de remodelación de hotel, pero con...
Trauma.
Un toque más.
Trauma.
Pero con un toque más. Me interesa además, o me interesaba comentarlo, porque es un juego que van a lanzar nuestros amigos de Jesús Fabra, de JF Games. Así que tengo pendiente hablar con ellos, tío.
Lo de trauma es porque yo tengo traumas laborales con trabajar en un hotel, no por otra cosa. Hotel, el juego está muy bien.
Hotel es, sí.
Tribagos.
Ya te lo enseñaré. Se ha anunciado que llega a Xbox, por este juego ya existe en PC, el Arbiter Jet. Que me gustaría jugarlo, tío, contigo, te lo juro. Pero es que necesitamos más gente porque con dos es muy aburrido. Es el jueguito de la caravana,
sí,
de fumarte un cigarro y de tomarte una cerveza.
Sí, lo sé.
Y luego enganchas la caravana porque se te cae por un acantilado. Entonces la enganchas con un winch a un árbol y tira. Y a tomar. Pero se cae por un... ¿Y qué? Yo me fumo un cigarro, así que estoy tranquilo. Es un juego muy gracioso, es un juego muy cómico, sí, y va directamente a la risa. Se ha comentado otro tipo de juegos, como, mira, ya que lo comentabas antes, el Star Seeker, también un juego tipo gestión espacial.
El Albion Online
es un MMORPG no lineal en el que tú escribes tu propia historia, efectivamente.
Pero que están presentando actualización.
Posiblemente una nueva acto, vale, efectivamente. Vale. Y se ha presentado también el Inconvini, que es un jueguito de gestión de supermercado. Supermercado un poco más alimentación bazar, porque tiene de todo. Tiene comida, tiene mangas, tiene de todo. Y eso es el típico juego de Supermarket Simulator, pero me hace mucha gracia porque... Digamos que están las dos caras de la misma moneda. Los dos son simuladores, pero tú tienes el Supermarket Simulator, igual que Power Wash Simulator,
sí,
igual que inserta Car Mechanic Simulator,
sí,
por ejemplo. Y luego están los que son simuladores de... Pero en lugar de ir al realismo y a que literalmente las cosas tienen una cantidad de polígonos que es bastante de risa, porque los simulators suelen ser muy toscos en, sí, en ese apartado, van a una estética muy cozy, a una estética tipo cómic, y que tienen un lore detrás, que tienen una historia detrás. O sea, te ponen un juego que es un simulador de algo realmente, pero en el que tienes una historia. Te viene una señora, te cuenta que su gato ha desaparecido, que si necesita ayuda para encontrarlo, tú cierras la tienda, vas a buscar al gato, encuentras al gato, la señora viene, te cuenta su vida, te compra un sándwich y una lata de Coca-Cola, y entonces la lata de Coca-Cola te la da a ti para que te la tomes porque gracias por haber encontrado a su gato. Ese tipo de cosas.
No me pagan lo suficiente para hacer todo eso en mi periodo laboral.
A mí sí. Tú, o sea, levantarme de mi puesto de trabajo e irme a buscar un gato en lugar de estar trabajando, estás tú que no.
Las iQuery, luego te roban, ¿sabes?
No me pueden robar en mi caso porque en mi oficina trabaja más gente.
Ah, bueno. Pero en tu caso, si hubiera una tienda, claro, se te robaban.
Claro. Y otro de los juegos que se ha presentado que me ha hecho particular ilusión porque lo vi en su momento y no me quedé con el título, la verdad, y tampoco con la fecha de lanzamiento, y tampoco me quedaba con la fecha de lanzamiento, es el Scrimbound. El Scrimbound, que lo vamos a ver en pantalla, es básicamente un juego en el que la premisa es: yo cojo una Game Boy, porque es una puta Game Boy, o sea, lo siento, le pese a quien le pese, le duela a quien le duela y le duela más a Nintendo, eso es una Game Boy. Yo cojo una Game Boy y estoy controlando un personaje en la Game Boy, o sea, estoy jugando al juego en el juego. ¿Qué pasa? Que ese personaje soy yo, y yo también tengo un mundo 3D. Entonces estoy haciendo movidas en la Game Boy mientras me estoy yo moviendo en 3D. Hay cosas que estoy viendo en la Game Boy que yo no tengo disponibles. Y bueno, controlo las cosas, digamos, de cierta manera, de una manera particular. Estar viendo las dos perspectivas a la vez. Puedes estar haciendo, como estamos haciendo en pantalla, puedes hacer zoom a la pantalla y ver también, digamos, de otra manera. Puedes ver cosas que no están en la 3D. Tienes un modo AR, digamos, dentro del juego. Es una premisa muy original.
Sí,
me ha gustado muchísimo. Ya lo vi en su momento, ya me convenció en su momento.
Y que un mareo, porque
tiene que serlo.
Fijándote en que Gafilacón entiendo.
Tiene que ser un rato, sí.
La propia Game Boy, ¿no?
Claro.
Estás. Los controles son como el de una Game Boy. Pero es que te estás moviendo en el propio juego.
En la 3D.
Eso. Entonces, ¿qué le hago caso? ¿Al 3D o al 2D?
Entiendo que podrás cambiar de controles. Entiendo que podrás soltar tu ratón, controlar únicamente, sí, por WASD dentro del propio y con el espacio, etcétera, no sé qué, y luego volver a controles genéricos. Puede ser muy curioso.
Sí, la verdad que sí. Y variante.
Yo creo que este será un juego de mando, porque el hecho de poder tú con las flechitas controlar el personaje interior y con joysticks el exterior puede ser interesante.
Sí, sí.
Y sin más por comentar alguno más, pues el Crash Out Crew, que también se ha comentado, que habíamos dicho que era un juego de AgroCrab, así que me pega bastante. AgroCrab, que os
el
voy a dar.
El juego de la Four Leaf, de la.
Esa es.
Cartilla.
AgroCrab, que por daros títulos de juegos que han hecho. Ah, sí, ¿qué cosas? El Pic.
Sí, no suena a nadie.
No, nada, para nada, hemos hablado de ello hace 5 minutos. Pues han anunciado el Crash Out Crew. El Another Crafts 3, porque es otro de los que tengo pendientes indies, también lo han lanzado ellos. El Going Under, Subway Midnight, han sacado unos cuantos juegos. Pero el Crash Out Crew en particular, bueno, AgroCrab creo que no es, que es el otro punto, creo que no es developer, creo que es editor. Ah, editor, efectivamente, pero creo que ellos también hacen juegos. Entonces lo voy a comprobar porque el Pic, por ejemplo, creo que no es desarrollado por AgroCrab, pero sí es lanzado por AgroCrab. Mira, el Crash Out Crew indica, estima al menos, que el desarrollador y el editor es AgroCrab. Pero si tú buscas...
Creo que en Pic igual es.
El Pic, por ejemplo... El Pic está editado por Evil Landfall y por AgroCrab. Pero el desarrollador es Team Pic. No lo desarrolla AgroGrab. Vale, vale. Entonces, AgroGrab es editor y desarrollador también. Vale. Bueno, pues el Crash of Crew, que es básicamente un tipo overcooked de corre, haz cosas y movidas, pero con, efectivamente, con traspaletas. Ahí está. Sí, 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 tal cual. Está curioso, o sea, no hemos visto mucho, pero está bastante curioso. A mí me ha convencido bastante. Cuestión de echarle un ojo un poco más en profundidad.
El juego, pregunta, ¿el juego te convalidará el carnet de guerrillero?
Sería interesante, ¿verdad?
Pues si no me lo compro de una.
O mejor aún, tú si abres el juego, te dice que si no le sacas una foto a tu carnet de guerrillero no puedes jugarlo.
No, sería buenísimo, tío.
Sería la buenísimo. Polla. ¿Te imaginas el April Fool's? No, hoy no puedes jugar al juego. ¿Por qué? Porque necesitas el carnet de guerrillero.
Claro, es como ahora con todo el tema de verificación por edad con el DNI y todo esto. Lo mismo, pero con guerrillero. Es que ya lo tienen, tío. Que tienen el
¿Te imaginas que en April Fool's te ponga? ¿Tienes carnet de carretillero? No, es que tienes que pasarnos tu carnet de carretillero para que podamos confirmarlo. Le sacas una foto a tu carnet de carretillero, se lo subes y que te digan, va, gracias por el carnet de carretillero. April Fool, pásatelo bien. ¿Tú te lo imaginas?
A ver, habría problemas de, ¿cómo se dice?, de privacidad y todo esto.
No tiene, pero... porque depende cómo lo gestiones. Depende de cómo gestiones. Ver, lo puedes tomar muy a coña.
Si tú sacas la foto y luego subes lo que es una foto random o algo borroso, ya está.
Ese es el punto.
O que no se suba nada.
O que no se suba nada.
Es que esa es la gracia, que tú hagas la UI y ya está. Tú haces la interfaz. Y tú le das a enviar. Y si has subido el carnet de carretillero, que te diga, que te haga la mítica barra de proceso falsa de analizando con IA, comprobando carretillero, comprobando edad, comprobando foto, comprobando si está gordo. Enhorabuena, has pasado el test, ya puedes jugar.
Oye, pues qué buena idea.
Y que le subieses cualquier otra cosa y que te dijese, comprobando todo eso mismo.
Sí.
No hemos podido verificar que eres un carretillero. Enhorabuena, juega y sácate el carnet. Algo de ese, tú. AgroGrab, os voy a pagar esto, o sea, quiero decir, ya vale, tío.
O estás vendiendo el juego.
Tal solo, cual, os estoy vendiendo el April Fool's del año que viene, tío, ya vale, ya vale. Qué en bueno. Fin, la verdad que bastante interesante a nivel presentación, ligera y rápida. Y coño, pues nos quedamos con eso. No creo que vayamos a poder jugar mucho más al Over the Hill, por desgracia.
Qué pena.
Por desgracia. Pero bueno, oye, nos quedamos con la experiencia. Ya ver sí. Para la siguiente playtest si podemos esto. Quiero verte volando más veces el Twingo.
Sí.
Y hay que conseguir un 737 también.
Sí. Lo próximo que haremos será eso.
Y nos vamos a quedar con esta sección de noticias. Porque como os he dicho, esta semana teníamos cosas muy interesantes, pero por desgracia, poquitas. Y hasta aquí ha llegado este programa número 125 de Gaming Room. Queda menos para terminar la temporada.
No hagan la rima fácil.
No, no, hostia, es verdad. No se me había ocurrido, te lo juro.
Jolín, chicos. Te lo juro, no se me había ocurrido.
Pero sí lo he dicho al principio.
Pues no me acuerdo.
Claro, ahí tuve la atención que me presta.
Claro, claro, claro. Nos vamos a quedar con esto. Me ha gustado, tío. Me ha parecido como que eso había noticias como muy de nicho, pero muy curiosas.
Sí, sí, la verdad que sí.
Está chulo.
Como rollo...
Nos podemos cagar en Sony, nos podemos cagar en los medios de prensa, podemos hablar bien de jueguitos. ¿Qué más quiero?
Eso es lo importante. Tirar el bardo claro, nativo nuestro claro, de esta radio.
Claro. Pues ¿cómo tiene que ser? ¿Qué coño? ¿Cómo tiene que ser? Nos vamos a quedar con esto. Agradecer, como siempre, a producción, a Miquel, que hoy, por desgracia, no está con nosotros. Pero bueno, le agradecemos igualmente por las ondas, como se dice.
Gracias,
o como
¡Miquel!
Como se decía hace años. A Busaltres por estar aquí conmigo, con nosotros, con los oyentes. Íñigo Darca, gracias por estar acompañándonos.
Gracias a ti.
Y de verdad, el portátil no hace más que sacarme actualizaciones. ¡Ya vale! ¡Déjame leer!
Termina,
por favor. Ya va tocando, ya va tocando.
Gracias a la actualización del portátil.
Gracias a la actualización del portátil por estar ahí, por permitirme actualizar el portátil, efectivamente. Agradeceros a vosotros, los oyentes, por aguantar nuestras gilipolleces. Os hemos dado, también te digo, hoy bien, hoy os hemos dado una playtest y un jueguito que seguir y un mod de mierda y guapísimo para poder probar. O sea, quiero decir, no sé qué más queréis. Y todo gratis.
Y todo esto en hora y media, sin.
Todo esto en hora y media.
Sin chapa, picadito.
Y gratis.
Muy bien,
gratis. ¿Qué más quieres? Y también, evidentemente, agradecer a las radios que nos emiten a Turer Extreme por pues, el guaquito que nos dan en sus casas, en sus respectivos hogares. Con esto nos quedamos. Como siempre, más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy poquito. Nos vemos en unas escasas 2 semanas con a ver qué nos depara el futuro. Nos queda poquito para junio. Ya veremos si aguantamos hasta las presentaciones. Nos vemos. Un saludo.